Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Crisis. Yo soy Xavi Robles y conmigo está Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro?
Muy buenas a todos. ¿Qué tal?
En Crisis, Pedro, todavía estoy peleándome para conseguirlo. Tenemos que hacer porque estamos a punto de grabar unas falcas para hacer promoción cruzada entre los distintos podcasts de Splendid, ¿no? El resumir En Crisis en un par de frases, ¿no? Al final es dos emprendedores y creativos que descubren que a los 30 años, a partir de los 30, no es que todo sea una crisis, sino que son muchas crisis a la vez, todo el rato, ¿no? Quizás, cómo aprendemos a navegar por eso, consumiendo cultura, hablando con gente y descubriendo a través de otros que, como diría Laporta, no estamos tan mal.
No, bueno,
esta es mi definición.
Habla por ti.
Mi definición.
Creo que esto es más, vive con nosotros nuestro hundimiento, como mientras va sucediendo, ¿no? Es como en tiempo real, real time.
El Titanic de la mierda, ¿no?
Titanic de la demencia. Bueno, no sé, ¿sabes? Es eso.
Está bien tener una frase para presentarnos. Y creo que la deberíamos decir en cada programa, porque hay gente que se engancha a veces en un programa random, como, o sea, no voy a decir que este sea un programa random, pero en un episodio, digamos, sin orden específico.
Sí, le ha pasado a mi amiga Bea, que escuchó el anterior podcast y dice que había escuchado tres y que por fin uno le gustó. Es como, wow, muchísimas gracias. Puedo tomármelo como para bien, como el anterior fue bueno, o puedo pensar en que los anteriores fueron una basura, ¿no?
No, pero ese contexto creo que ayuda a empaquetar un poco el podcast. Así que démosle vueltas. Tú en teoría eres un creativo.
Sí, bueno.
Y deberías de ser bueno, solo digo eso, haciendo estas cosas. Así que
debería, pero bueno, quiero decir, no sé.
Amigos, en el programa de hoy toca entrevista, vamos a charlar con alguien muy especial para mí, porque es todavía más amigo mío que Pedro.
Empezamos de puta madre.
Empiezo faltando. Alex Martínez Vidal, que conocí cuando tenía 13, 14 años. Ahora se le preguntaremos a ver si es capaz de situar en el tiempo, en el momento en el que nos conocimos. En la escuela Joso, estudiando cómic e ilustración. Estuvimos ahí 3 o 4 años. Y luego fue mi primer compañero de piso en Barcelona. Nos mudamos a los 18, 19 años. Nos fuimos a vivir solos en un piso en el carrer Roger de Llúria con Córcega, entre Córcega y Diagonal. Un entresuelo maravilloso donde guardamos recuerdos fantásticos y donde emprendimos nuestras primeras movidas. Yo ahí es donde hice crecer a Night Games, donde empezó toda mi carrera dentro del mundo de los videojuegos y la creación de contenido. Y Alex empezó con el diseño gráfico especialmente y montó una agencia que se llama Copy Mouse. A partir de ahí, Alex, al igual que yo, pues ha sido muy emprendedor y ha iniciado un mogollón de proyectos diferentes de los que nos hablará hoy. Últimamente se ha hecho muy experto en la creación de comunidades premium muy orientadas a los cursos. Tiene dos. Uno es la Llama School, que son cursos de comedia donde hay profesores de todo tipo relacionados con la comedia, desde Miguel Noguera hasta los Vengamonjas.
Apúntate, tío.
Y luego tenemos también fantástica.com con PH, Fantástica, donde hay cursos para aprender a escribir y a dominar y a navegar, a saber navegar, digamos, todo lo relacionado con el mundo de la literatura de género fantástico, de ciencia ficción y de terror. Así que, bueno, por ahí le está yendo muy bien. También tiene dos webs, teatrobarcelona.com y teatromadrid.com. Tiene la agencia de diseño que ha ido creciendo y se ha ido transformando con el tiempo. Y muchos podcasts repartidos por ahí, no, la verdad es que no para. Y recientemente ha publicado un libro que se llama Autónomos, también muy ligado, porque Alex es, además, actor, cómico, músico, un espectáculo en Barcelona con mucho éxito que se llama Autónomos el Musical, y ahí es donde, pues bueno, donde se ha creado este personaje, el entrepreneur, que también salió en la TV3 y que habla del mundo del autónomo desde un punto de vista así un poco irónico. Y además, hacemos deporte juntos. Todo esto os lo vamos a contar ahora y lo haremos con detalle y con Alex ahí. Así que, Alex, bienvenido al programa. No sé qué te ha parecido la presentación. Yo creo que, bueno, al conocerte...
La verdad es que me ha gustado mucho. O sea, me ha gustado mucho ser más amigo tuyo que de Pedro. O sea,
esto es fácil, la verdad. Somos bastante enemigos, en realidad.
Vale. Pero esto me ha hecho mucha ilusión. Y después me has presentado muy bien, Xavi. Esto, de verdad, creo que es la más completa presentación que me han hecho. Porque, claro, me conoces muy bien.
Casi no te presento bien...
Y muchas veces voy a sitios y me dicen, ¿pero tú qué? Y digo, hostia, es que no sé, di lo que quieras. Porque la gente se lía y tal, y como hago muchas cosas y ninguna bien, y pues la gente no sabe bien qué decir. Pero me ha gustado
decir,
mucho.
Hay que decir que hay mucho que presentar, Alex. Entonces, claro, queda como una presentación mucho más completa, porque en otros casos, si tienes que presentar, por ejemplo, a Pedro Ample, ¿qué dices? Pues,
claro.
Pues un imbécil. Y ya te quedas así, claro. Un bufón. Y te quedas así fino. Claro, pero claro, contigo...
El tío que es menos amigo de Xavi. Que,
exacto,
¿no?
sería exactamente la...
Sí, es, él tiene, Pedro, no sé si lo sabes, Alex, tiene una escala de puntuación de películas, que es la escala Tenet, uh-huh. Que puntúa las películas en relación a Tenet, que le parece horrenda.
La peor película de la historia de la humanidad, me parece, literal.
Yo voy a hacer la escala de amistad... Ample. Yes. Y Alex es Ample más 10.000.
Comparto mi opinión de Tenet, ¿vale?
Okay, ¡vamos! Empezamos
100%,
bien.
100%.
Ya me callas bien, Alex. También nos hemos conocido en persona. Hemos ido al cine juntos, que eso sí. Une mucho.
Además. A ver, Nope, peliculón, que os encantó.
Sí.
Aún estaríais ahí viendo a las Sears de Jara.
Exacto. Y vimos también Bullet Train, ¿te acuerdas?
Ay, sí, tío, es verdad. Hostia,
de hecho,
seguidas.
Vimos Bullet Train. Nope, no creo que la vimos juntos.
Ah, no, Nope. Ah, fuisteis un día antes que yo. Sí, pero sí. Fuisteis vosotros dos al fenómeno. Sí,
exacto,
sí, sí,
exacto,
sí,
exacto.
Y no os gustó nada.
Bullet Train, que está bastante bien. Alex también es cinéfilo, por cierto. Pero bueno, Alex, yo quería empezar la entrevista más en lo personal, porque, bueno, tú y yo nos conocimos en la Escuela Joso, donde tú ahora impartes clases.
Correcto, sí. Imparto clases un día a la semana de diseño gráfico. Los martes por la mañana a alumnos de ilustración y cómic y tal, y les enseño un poco de qué va el diseño gráfico, o lo intento por lo menos.
¿Alumnos de qué edad?
Pues tienen 18, 19, ahí van. Sí, una buena edad para prestar atención. Están qué muy chulo. Concentrados en
sí,
clase.
Sí, están a tope, sí. Sí,
sí, sí. Sí.
Y luego, de ahí, claro, era en ese momento la gente que iba a la JOSO con nuestra edad, nosotros que teníamos, 13, 14.
Sí, yo entré a la JOSO cuando te conocí a ti. Yo recuerdo que fue con... Si, yo creo que antes de con 14 hice el curso de páginas web con Robert un verano, que fue cuando quise dedicarme al diseño. Pero creo que a ti te conocí antes de ese curso, que también hacíamos unos cursos de Findes. O sea, que yo creo que igual eran más cerca de... Sí, los 13 años por ahí, yo creo que es cuando nos conocimos.
Somos unos 4 años, creo recordar. Y ahí ya... Y éramos unos motivados, porque yo vivía en Tiana, que está pues, a una hora en transporte público, digamos, de ahí, y tú en Sardañola, uh-huh. Y también tenías tu ratito, ¿no? Y nos íbamos los sábados por la mañana, 4 horas, y ahí, pues la verdad es que esos 4 años conectamos y nos hicimos muy amigos. Yo iba mucho a tu casa, tú venías mucho a la mía.
Sí.
Tuvimos una relación que culminó en ir a vivirnos juntos, nuestro primer piso compartido.
Sí, correcto.
Y ahí, después de un tiempo, hubo una primera crisis, una crisis de amistad. No sé, ¿cómo lo definirías tú? ¿Cómo viviste eso? Porque nos separamos y no volvimos a hablar como en 10 años prácticamente.
Sí, yo más que una crisis de amistad fue como una...
Cansancio.
No, cansancio no. La verdad es que fue algo muy... Muy natural, en el sentido de que yo me fui a vivir solo del piso aquel y tal, porque era el primer piso que compartíamos era aquel, y al irme a vivir solo pues yo empecé como pues con otros círculos y tal, más del mundo de la música y cantautores y cómicos.
Como gente más interesante, diríamos, ¿no?
No, pero que sí que es verdad que el tema del oficio... El tema del oficio sí que nos distanció, creo, bastante, porque Xavi se puso a full con todo el mundo videojuegos y tal... Y yo fui por otro lado y fue como algo muy natural, tampoco fue...
Sí,
no hubo un problema, ¿no? No hubo un problema entre vosotros. O sea, no. Simplemente dijiste, el nerdo este con los videojuegos y tal, Paso.
Va sacando veneno ya cada minuto, ¿eh? Le ha jodido esto de...
Sí, tío. Sí, sí.
Voy a dedicar solo a eso en este programa.
Realmente no hubo... Fue una cosa, un distanciamiento muy natural... Igual que el reencuentro, que fue también muy natural. ¿Sí? Así que, no sé.
Habíamos hecho algún intento, ¿no? Entre medias, habíamos quedado algún día a comer o a tomar algo.
Sí.
Pero sí que hubo un día como que ya nos planteamos y dijimos, oye, vamos.
Seamos amigos otra vez, ¿no?
Sí, 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 fue así, tal cual. Y desde entonces, que ahora ya unos 3 años, ya nos vemos por lo menos 2 veces para la semana, por lo menos.
Sí, sí, y días que quedamos para hacer deporte y quedamos al mediodía y quedamos luego para comer o por la noche para tomar algo y para cenar. O sea, que nos vemos, hay que vernos menos, Xavi. Tenemos que distanciarnos más.
No, ¿Cómo puedes conseguirlo? Quiero decir, que ¿cómo aguantas?
¿No? ¿Qué te da, no? ¿Qué te da, Xavi?
No, pero bueno, aquí hay un primer aprendizaje en esto, ¿no? Que al final es también a veces el tiempo nos lleva a derivas que no acabamos de controlar ni entender, ¿no? O sea, es
muy bonito. Las historias de reencuentro suelen ser muy... Sí.
Fue muy bonito, porque además estamos en un momento personal con muchos paralelismos de cómo nos sentíamos, de cómo estábamos y tal, en nuestra vida y tal. Y fue... O sea, cuando nos juntamos fue como, hostia, ¿por qué no nos hemos estado viendo todo este tiempo? Porque hemos vivido cosas bastante, bastante similares y estamos en un punto vital bastante parecido. Uh-huh. Y la verdad es que fue, ya te digo, muy natural. Y estoy muy contento de haberme reencontrado con Xavi y aprovecho este momento para decir que me inspira mucho tu amistad, Xavi. Lo digo en serio, ¿eh?
¡Ole! Sí, ¡qué bonito!
Puedo jugar aquí un poco al roast y tal, pero esto lo digo de verdad, porque además soy muy gato. O sea, yo me escaqueo mucho de las movidas sociales y tal, soy de muy ir de la mía, ir a la mía y tal. Y la verdad es que con Xavi no me pasa y somos muy sinceros de hoy no me va bien, hoy no sé qué, tomamos algo, no, a la mierda, tal. O no.
Es muy saludable. Pero
yo creo que esto se me quedó de cuando vivíamos juntos. Y amigos, esto, aunque parezca que estamos contando batallitas, tiene una, digamos, estamos hablando en realidad de las crisis, de las amistades, de los reencuentros. Pero yo creo que me quedó mucho de cuando convivíamos juntos, de que tú ya eres así muy, muy gato, que dices tú, no muy a la tuya. Y yo recuerdo, pues, que no, yo quería ir mucho de fiesta, salir por ahí, ¿no? Entonces yo te empujaba mucho a hacer cosas que a lo mejor tú, pues, tampoco te apetecían, algunos días las hacías, otros no. Y yo creo que en este reencuentro, ¿no?, que hemos madurado, yo no, o sea, no te empujo ni te presiono para que hagas cosas que a ti no te gusta hacer, ¿no? Y tú lo mismo, si sabes que yo soy despistado, que soy no sé qué, son no sé cuántos, tampoco te enfadas si no soy como un reloj suizo que funciona a la perfección y cumple con... Exactamente todo tal, ¿no? O sea, hemos aprendido a entendernos.
Sí, 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 a entendernos y a estar tranquilos también. Yo creo que estamos en un momento vital que queremos estar un poco más tranquis y más tal. Entonces, pues, es como o sale natural y tal o no sale. Sí, sí. Y yo en esto sí que he notado un cambio tuyo fuerte, ¿eh? Lo que dices de que antes era como si quería salir o tal, era como... Me intentabas convencer de, tío, tienes que salir, que es lo que toca hacer hoy. Y yo, tío, que no quiero salir. Y claro, y aquí sí que ahora ya esto no pasa, es verdad. Sí, sí.
No, es si quieres hacerlo, lo haces, y si no, pues no. Y nos centramos en las partes que tal.
Y que antes no me obligaba, se lo dejo claro. Pero sí que había una persuasión activa para compartir, por las ganas de por lo flipado de motivarte de, tío, que tenemos que salir. Tenemos que yo, tío, que no quiero salir, que me quiero quedar aquí como un viejo mirando la tele. Y tú, que no, ¿qué tal? Y entonces, y si cara en eso, es como,
me acuerdo de decirte, está pasando la vida por delante de tus ojos, se está escapando como arena entre tus manos.
Sí, 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 metáforas, imágenes, proyectando imágenes loquísimas en mi cerebro para que fuera consciente de lo que me estaba perdiendo.
Y tengo una reflexión que es, a mí no me pasa, quiero decir, a mí me presiona para salir, pero sin ningún tipo de control. O sea, lo que hacía a ti antes de que dejaseis de ser amigos durante una temporada.
Entonces,
creo que lo que pasa es que Xavi y yo necesitamos como un tiempo,
10 años,
volver a reencontrarnos y ya luego me deja en paz.
En crisis, revival, remake.
Estás viendo tu futuro, ¿no?
Pero exacto.
Estás viendo tu futuro. Vale,
justo. No, estoy tomando notas, de hecho, ¿eh? Bueno.
Pero bueno, en todo caso... Yo creo que esta es una primera lección que Alex y yo hemos aprendido estos últimos años, ¿no? Hay gente que es importante en tu vida, luego por algún motivo desaparece, pero no por ello le pierdes el cariño y la conexión. Fue como desenchufar algo y luego volverlo a enchufar, ¿no?
Y a mí me pasa también con amigos intermitentes, que a lo mejor los veo una vez al año. Y los veo ellos como si los hubiera visto ayer. Es decir, es como que para mí, ya que estamos así con esta parte más filosófica de la amistad, cada amistad tiene como un tempo. Y entonces, y un momento también, hay épocas, ¿no? Esto es como una serie, hay temporadas, pues que salen estos personajes y este no, y luego el otro aparece y luego no sé qué. Y yo creo que hay que vivirlo de una manera muy natural. Yo jamás me he enfadado con nadie porque no me escriba para quedar. Y de repente me lo encuentro y me hace mucha ilusión encontrármelo. Igual nos estamos viendo unos meses y luego dejas... Quiero decir, creo que esto tiene que ser así, o por lo menos para mí siempre lo ha sido. Y como yo me gusta mucho, ya os digo, que me dejen tranquilo, también me gusta mucho dejar a los demás tranquilos. Entonces, si sale, perfecto, y si no... pues nos vamos adaptando.
Te tengo que decir que al principio cuando reconectamos sí que fue así, pero después ya hemos ido como evolucionando esto y nos cuidamos mínimamente, ¿sabes? Es decir,
sí, pero porque apetece, ¿eh? Porque, y si sí, un momento exacto. Deja de apetecernos porque estamos en otra etapa o con otras movidas, pues igual nos vemos menos y no pasa nada y luego reconectas. Quiero decir que tiene que ser algo que siempre apetezca y venga. Y evidentemente pues hay que cuidarlo si apetece cuidarlo. Pero si hay un momento que se hace un poco de fade out, pues tampoco es un drama, ¿sabes? Es... creo que hay que vivirlo así. Por lo menos yo procuro hacerlo así.
Pero algo que nos ha ido muy bien y que yo recomiendo a todo el mundo que nos escucha como una herramienta para, digamos, afianzar relaciones o generar dinámicas positivas, ha sido el ejercicio que hemos empezado a hacer juntos.
Sí, tío, llevamos esto brutal,
dos veces por semana, ¿no? Y yo, que soy alguien que odia el deporte, tú no, a ti te gusta, pero vamos miércoles y viernes antes de comer, estamos una hora sufriendo y entrenando. Y
Pedro nos vio, Pedro,
es verdad,
puede darse, vino a vernos.
Soy testigo de aquello, de hecho hice unos vídeos que están inéditos, me puse en plan filmmaker y tengo unos planazos increíbles.
Sí, tío, hiciste unos travelings increíbles.
Sí, porque en mi cabeza yo quería luego montarlo, pero luego ya sabes, imposible como encontrar el momento para hacer arte, ¿no?
Había en nuestros músculos en el plano.
Exacto. No, pero de verdad que ahí saldría un vídeo increíble. Quizás algún día los miembros del Premium de En Crisis puedan disfrutar de todo esto. Es literalmente clickbait.
Es miel. Bueno, pero es verdad que la rutina esta es muy guay y ya nos estábamos viendo bastante y fue como tú me dijiste, tío, yo quiero volver aquí a hacer estos entrenos que hacía. Y yo me apunté a tope porque yo nunca he parado de hacer deporte, porque mira, si queréis dale. Os hablo de la primera crisis que linka bien con el deporte. No
sé, badaboom, todo hilado.
¿Queréis que os lo cuente?
Sí,
¿o no?
Sí,
claro.
¿Os encaja? Vale. Pues la primera crisis fue que perdí 30 kilos en un año.
Ojo.
Y fue una crisis, mi gran primera crisis. Dejé el trabajo en el que estaba, dejé de fumar y empecé a hacer deporte todo el mismo año. Y en ese año perdí 30 kilos, tío. En un año.
Además, empezaste a comer como un loco lo mismo.
Empecé a comer, sí. Bueno, como un loco no. Bueno, sí. El tema es, básicamente, que me inventé una dieta. No lo hagáis en casa esto, pero me inventé una dieta que consistía en comer siempre lo mismo y cenar siempre lo mismo. O sea, la comida era siempre igual y la cena era siempre igual. ¿Vale? Y me apunté a un gimnasio. Sí, la comida era... En aquel momento no era vegetariano. Y la comida eran 3 o 4 pechuguitas de pollo. ¿Vale? Esto es diario, ¿eh? Dos tostaditas de estas de... No sé cómo explicarlo. De estas como de desayuno, de mermelada, pero finas. Sí, que no es,
duritas,
no es pan Bimbo.
Que más duras.
Que están duras, eso. Es que, que salen todas rotas de la puta bolsa. Pues sí, sí. Esas son. Y una con rollo fuet y la otra con algo tipo, yo qué sé, un poco de... Me lo invento, pero jamón dulce, por ejemplo. Iba cambiando de como de embutidos ahí.
Ese era
luego,
el juego, ¿no? Ahí tenías margen.
Ahí estaba gamificadísimo. Y entonces, luego aparte, un queso de Burgos, y era un plato combinado con eso y dos tomatitos cherry. Este era mi comida demencial. Cada día, ¿eh? Lo mismo. Durante un año. Y para cenar, una ensalada. Con tomate, la típica ensalada verde de mierda que nunca te pides en un restaurante, pues eso es lo que me hacía yo a cenar. Durante un año, y no desayunaba, desayunaba un café solo.
¿Y en el gym te ibas a la cinta a correr?
Y me iba al gym a correr como una rata a las 12 del mediodía, cada día clavadísimo. Y recuerdo una sensación que tuve de ser consciente, porque además lo hice con lo típico de cambio de año, propósito de año nuevo y tal. Y la recuerdo como una época ultra feliz de mi vida. Y además reduje mi vida social a casi nada. Vivía solo en un pisito de Gran Vía, en un palomar, en una mierda de piso pequeñísimo. Y ahí empecé a construir lo que hoy acabo siendo CopyMouse. Ya os digo, dejé el curro que tenía, casi no tenía vida social, o sea, tenía, pero muy poca, porque claro, si no me alteraba la dieta y para mí eso era la prioridad máxima. Evidentemente, sin beber alcohol, todo agua. Y recuerdo un shock que tuve el día que fui consciente de que había pasado un año y de que llevaba un año, literalmente, yendo cada día al gimnasio. Es decir, hubo un día en el que llegué al gimnasio y estaba chapado, ¿vale? Era 1 de enero y yo fui al gimnasio igual porque no sabía que estaba chapado el día 1 de enero. Y recuerdo volver a casa y claro, digo, bueno, no, pues no voy al gym, pues me voy a correr o lo que sea o tal, ¿no? Y entonces al llegar a casa me quise duchar en casa y no pude porque tenía toda la ducha llena de libros. O sea, no me duchaba en casa ni un día al año porque cada día me duchaba en el gym. No tenía ducha en casa.
Esto es increíble.
Y tuve que tirar como un palmo de libros porque estaban de la humedad, de las goteras de la ducha, jodidos y bufaos la parte de abajo. Y entonces aquel día fui consciente de que llevaba un año sin ducharme en mi casa, duchándome cada día del año en el gym. Y fue una cosa loquísima, tío. Loquísima.
O sea, cuando te das cuenta de eso, o sea, tú de pronto entras en ti y decides como abrir un poco tu mente de tu rutina extrema y cambiarlo, o cómo fue.
No,
¿cómo?
No, en realidad, en aquel momento siento orgullo por claro, mí mismo, francamente. Claro. Y quito los libros, tiro los que estaban mal, me ducho.
¿Y te
y
vas
tal,
al gimnasio?
Y me voy otra vez al gimnasio. ¿No? Y después seguí muy loco con el gimnasio. De hecho, voy casi cada día. No. Hago mierdas, como ahora ya he recuperado un poco de peso con el tiempo. No, o sea, en aquel momento yo pesaba, creo que eran 12 kilos menos que ahora, Xavi. Para que te imagines cómo estaba. Me encontraba en un estado de salud alta y me hacía análisis, cada 6 meses me hice análisis para ver que estaba todo bien y tal. Y fue una época fantástica de mi vida. Entonces, ahí conocí a la que es mi pareja todavía hoy, Alba. Y entonces ya luego ya fuimos a vivir juntos y ya empezaron a haber factores en mi vida que alteraban ya mi rutina de robot loco. Y entonces ya pues fui ganando como a la vista con Xavi, el no sé qué, el tal, no sé cuánto.
Pero no fue una decisión consciente entonces de voy a parar.
No, fue un fate muy lento. Yo si por mí fuera seguiría ahí.
Qué fuerte, tío.
Yo seguiría, o sea, en ese estado robótico.
Estabas extremadamente cómodo en el estado robótico.
No, extremadamente cómodo. O sea, de hecho ahora... Y poco a poco he ido incluyendo otros ingredientes en mi vida, pero sin que alteren un poco la esencia de que yo cada día tengo que tener mi ratico para ir al gym o para hacer mi deporte. Evidentemente, pues ya saltándome la dieta y teniendo una vida mucho más desordenada. Pero yo, en ese momento, lo que pasa es que, claro, esto es inviable mantenerlo más de un año de tu vida porque acabas loco. O sea, no tiene ningún sentido. Pero yo, además, y yo si fuera por mí, cada día comería y cenaría lo mismo. No tengo ningún tipo de problema. Lo que pasa es que, claro, Alba no quiere normal, porque no está como yo zumbada. Entonces, claro, pues hay factores. O quedo, pues que quedo con Xavi para cenar, o quedo con un amigo, o tengo un bolo de autónomos, pues cuando acabamos, pues nos vamos a tomar una pizza y me tomo una birra. Pues, pero porque ya son factores externos. Pero si fuera por mí, seguiría como un robot cada día. Además, la compra era brutal, porque es comprar siempre lo mismo, no tengo que pensar en qué cojones tengo que comprar, y era todo súper práctico,
o sea,
y súper guay.
Es una cuestión de practicidad y el confort mental de no dedicarle tiempo a cosas que sabes que no son importantes para ti, y el beneficio es obvio, ¿no? De que a ti
claro, claro. Y además, ¿vale? Es que me beneficia. No es que eso no sea importante, sino que me beneficia.
Claro, claro, claro.
O sea, sino que me sienta mejor. Sí, sí. Y no tengo que hacer que compro, que no sé qué, una dieta equilibrada y variadísima. Pues no, esto,
sí, es la peña que dice que viste siempre igual, ¿no? El rollo
yo,
Steve Jobs.
Yo soy de estos. Uh-huh. Yo tengo esta ropa en un cajón.
Lo garantizo.
Sí, yo he vestido siempre igual. Tengo un pantalón y dos camisetas.
En el gimnasio estamos haciendo la ola porque el cabrón tenía unas zapatillas de deporte que iba perdiendo suela. Entonces era una suela naranja, iba dejando mierda por todo el sitio. Y entonces ya era como, Alex, por favor, o sea, cómprate unas zapatillas. Y ahora por fin el otro día nos mandó un link de que
llegan mañana
unas nuevas. Sí, pero él tiene sus pantalones de invierno, sus pantalones de verano, sus 4 camisetas y chao.
No no conocía a nadie, tío, que de verdad siguiese. O sea, siempre había leído los beneficios de eso, ¿no? De meterte
estar
en una
loco.
Rutina. No, joder, hablan muchísimo de esto, ¿no? De cuanto más te da como esa tranquilidad, ¿no? El saber que haces todo. De hecho, en muchas terapias te dicen como eso, necesitas una rutina porque cuanto más desequilibrados están tus horarios, cuando menos haces, pues menos te enfocas. Es una cosa lógica, ¿no? Pero que no conocía a alguien que lo llevase tan al extremo y además que al mismo tiempo seas una persona tan creativa y tan como orientada hacia cosas que no tienen que ver con eso, ¿no? Con una estructura muy robótica de pensamiento, ¿no?
Es curioso. Es que esta estructura robótica es lo que me da espacio para hacer otras cosas.
Claro.
¿Sabes? Es como, vale, quiero ir al gym, pues procuro ir a primera hora. Si no tengo el entreno con Xavi y tal, procuro ir rollo. Pues hoy tenía clase de la JOSO, pues a las 7 estaba nadando. Entonces, es como una cosa que ya check. Entonces, eso me da tranquilidad mental. Comer, por ejemplo, tengo que comer al mediodía. Hay gente que no come y está bien. Uh-huh. Yo necesito hacer como, vale, antes de comer es la mañana, después de comer es por la tarde. Necesito como ese orden mental. Si no, uh-huh. no funciona. Por eso también viajar.
Eres rutina man, efectivamente.
Soy rutina man. Viajar lo odio porque me jode todo. O sea, este finde he tenido que ir a un bolo en Oviedo y me he vuelto loco. O sea, casi en el hotel llorando tapado porque era como, no tengo horarios, no tengo nada, no puedo hacer nada de lo que hago, no, todo a la mierda. Entonces sí, soy muy como muy de rutinas, pero bueno, cada uno que encuentre su equilibrio.
La que más nervioso me pone es cuando muchas veces acabamos de entrenar a las 2. Y el demo del restaurante está delante. Y Alex no puede ir, porque en el gimnasio no tenemos ducha, porque es un centro de rehabilitación y tal, y no esto. Entonces él no. Él necesita ir a casa y ducharse. Y yo le digo, pero ya te ducharás después, ¿sabes? Como no pasa nada, estamos aquí en la terraza. Es imposible.
Tiene en que este ir a caso casa yo creo que un poco el raro eres tú. Tengo que
o sea, decir. Yo soy incapaz de hacer lo que hace Xavi, que acaba el entreno, se viste... El tío ahí súper elegante, se tira un poco de desodorante y venga, a comer con no sé quién. Yo soy incapaz, yo me tengo que duchar. También es verdad que yo sudo 3.000 litros más que Xavi.
Sí, me limpio un poco los sobacos, me y tal, con una toallita, un jabón y tal, y luego digo, vaya, me duché por la tarde.
¿Pero cómo sudo yo, Xavi?
Sí. Yo le llamo el aquapark. Cuando me sale del claro. Press banca o lo que sea, es como un...
Claro, pues tú piensas que yo voy chorreando. Yo vengo de la fiesta de la espuma, ¿sabes? Entonces, ir de repente de ahí... A comer me siento como un cerdo, tío. No puedo.
A mí me cae mal la gente que no suda, la verdad, tengo que decir. En este caso, con más motivo, ¿no?
Bueno, sí, sí. Bueno, entonces...
Esta fue la primera crisis grande de mi vida.
Hemos establecido que las rutinas a Alex le ayudan a mantener orden y paz mental, ¿no? Es algo importante para él. Y también unos límites, ¿no? Al final, Alex lo que hace con estas rutinas es marcarse unos límites y unas líneas rojas, ya hemos hablado de ellas en algún episodio anterior, ¿no? Pero qué quiero hacer, qué no quiero hacer, y ahí se mantiene firme, a pesar de que otra gente le presione, le guste o no le guste, pero creo que es... al final, Alex, te vendes, entre comillas, ¿no? Como un paquete al que hay que aceptar con los pros y los contras o con los más y los menos, ¿no? O sea, si alguien quiere ser amigo de Alex, tiene que respetar a...
Sí, pero bueno, creo que esto en general... No. Está bien en la vida, es decir, respetar cómo es el otro y no intentar cambiarlo. O sea, para ser a cambio de ser amigo, creo que es correcto. Pero de la misma manera, te digo, yo no intento cambiar a nadie. Exacto. Y tampoco es que sea muy inflexible, es que soy así, no digo nunca jamás haré esto, ¿no? Pero es como, esta es mi manera, así es como a mí me funciona. Entonces no permito que cosas me alteren esto, pero porque sé que eso me hace... estar más equilibrado y más feliz.
De hecho, si fueses inflexible en tu manera de entrenar, por ejemplo, jamás habrías dejado de ir a las 7 de la mañana a nadar, ¿no? Que es algo que Xavi no hubiese hecho
nunca.
Bueno,
para mí ir a la 1 es un... que es a la que entrenamos. Justo. Para mí es ceder. Porque
ceder
a mí es una hora que me va mal.
Concretamente, en este caso.
Sí, porque a mí es una hora que me va mal. O sea, yo iría a las 10 de la mañana, a las 9, o a cualquier momento. Yo a partir de a la 1 ya tendría que estar en casa para ir bien. Para mis horarios. Pero ya llego a casa a las 2:30, pero no pasa nada, son 2 días a la semana. Sí, sí.
Bueno, Alex, luego te has metido también mucho con el tema de las comunidades premium, que es algo que estamos explorando aquí en Splendid.
Sí.
Y déjame recordar a la gente que en Crisis nos podéis apoyar. Tenemos el podcast en abierto que publicamos en Spotify, en Apple Podcasts, cualquier reproductor de podcast que soláis usar, pues ahí nos podéis escuchar. Pero tenemos cada semana un episodio premium, un episodio adicional, donde hablamos, ya sea con nuestros invitados o Pedro y yo, de temas pues un poco más personales, un poco más privados, y que a mí yo me lo paso muy bien ahí porque nos soltamos la melena. Y si queréis apoyarnos en splendid.club, es una web, ¿no? http://splendid.club, podéis ir y ayudarnos. Y además de escuchar este contenido adicional, tendréis acceso a una maravillosa comunidad privada en Telegram, donde conoceréis a otros miembros que escuchan en Crisis y donde Pedro y yo pues estamos muy activos y al final vamos compartiendo cosas que vemos, cosas que nos gustan y quedando con la gente que tal. Se está construyendo una comunidad muy maja y de la que estamos muy orgullosos, ¿no?
Sí.
Y si os gusta lo que hacemos, ya no solo en Crisis, sino en Splendid, que es la productora que Pedro y yo hemos fundado, entre otros, está La Clave, que es un programa de videojuegos, Detective Google, que es un programa sobre crímenes en el metaverso, y en breve, 3 podcasts más, pues también podéis acceder a las comunidades de esos podcasts y al contenido adicional de estos podcasts. Así que, si os gustan los podcasts, con una suscripción pelín más cara, podéis escucharlo todo y ya tenéis la semana hecha. Así que, bueno, ahí está. Entonces, Alex, uno de los motivos por los que nos pusimos a hacer Splendid y Comunidades sí. Premium fue en parte porque yo vi lo que disfrutabas y lo guay que era lo que habías hecho en La Llama School y en Fantástica. Cuéntanos sí. un poco cómo estás llevando esto y qué has aprendido ahí.
Pues la verdad es que es muy guay. Tiene que ver también con la gran segunda crisis profesional de mi vida, que era, la primera era esta, de quiero ser autónomo y quiero decidir yo un poco mis cosillas, por eso pues quiero definir yo cómo soy, por eso el peso, el dejar de fumar, el no sé qué, el tal, el cual. Y esta segunda, que fue la que generó La Llama School y Fantástica, era porque yo empezaba a estar un poco ya cansado de los clientes como concepto, porque en CopyMouse nos dedicamos a hacer pues, proyectos de branding, de web y a todas estas cosas.
Rondas de cambios, básicamente, ¿no?
Que ya os hablaré. Sí, rondas de cambios infinitas y estaba cansado. Estaba muy cansado de tratar con cliente. No porque no me guste, porque hubo una época de mi vida que me gustó, sino porque me quemó y quería depender, interactuar lo mínimo con otros seres humanos en tiempo real. Este era mi objetivo. Entonces, en el estudio ya buscamos a alguien que lo llevara y tal y cual, y yo dediqué un poco más de tiempo a generar esto. Y esta era una idea que siempre había tenido, que era montar una escuela de comedia online, porque mucha gente, como yo hacía un espectáculo de comedia o hacía guiones, o escribía monólogos y hacía cosas y tal, me preguntaban, ¿dónde puedo aprender esto? Y decía, hostia, es que no hay sitios. O sea, tú no puedes apuntarte a un sitio donde aprender esto. Y entonces me gustaba mucho el modelo de suscripción y de formación online y tal. Y entonces, a través de un podcast que tengo con Joan Boluda, que se llama Si lo hacemos, que ya teníamos una comunidad con una suscripción, con episodios premium, con no sé qué, con tal, y había aprendido las cuatro cositas que funcionaban y con las que yo estaba cómodo, es decir, que no me complicaban mucho la trama, sino que un WordPress, ciertos plugins, ciertos tal. Y entonces digo, vale, ¿cómo monto esto y tal? Y tuve una reunión con Quique, que es Quique García del Mundo Today, y Abby Enrech, que es la fundadora y librera de La Llama Store, que es una librería de comedia especializada en comedia que hay en San Antonio, en Barcelona, que os recomiendo mucho, que es brutal el sitio. Y entonces ellos son amigos míos y un día digo, hostia, vamos a comer. Y les dije, tíos, tengo esta idea. Si algún día queréis, lo hacemos. Y ellos estuvieron como macerando eso un año. Y un día me dijeron, venga, lo hacemos. Y entonces a mí me pilló en un momento que yo estaba también motivado y nos liamos la manta a la cabeza y fue el primer proyecto que monté de este estilo. Y hostia, me gusta muchísimo por muchos motivos. El primero porque es todo online. Segundo porque aprendo un huevo. O sea, claro, pues he podido hacer grabado una masterclass con Berto y preguntarle cómo hacen para escribir una serie, ¿no? Mm. Y luego, pues claro, aprendo un huevo de un oficio en el que en parte pues me dedico. Y además lo puedo gestionar todo. Grabamos en CopyMouse, que está a dos calles de mi casa. Voy ahí, grabamos los vídeos, se edita, se sube. Puedes planificar mucho los proyectos. Y claro, de repente empecé a aficionarme a esto. Vi con el lanzamiento y la estrategia que hicimos de lanzamiento que era posible que el proyecto funcionara y de hecho está funcionando muy bien. Y me flipa porque es súper cómodo para mí. O sea, trabajamos mucho, pero no tengo puntos como de dolor en el proceso de trabajo. Que esto con los clientes sí que me pasaba. Y tengo timings un poquito más holgados, puedo planificarlo todo un poquito mejor y vivir más tranquilo y sobre todo currar mucho rato solo con mi ordenador, a mi rollo, con los horarios que quiero y sin hacer reuniones con clientes y tal, que era el principal objetivo del que huía. Este fue el motivo por el cual montamos esto. Y la comunidad es un complemento de la comunidad de alumnos de Telegram de La Llama School, de los cursos de formación online que ofrecemos. Entonces la idea era esta, ofrecemos una plataforma online donde formarte en comedia, cada mes un curso nuevo, con lo cual cada mes hay más contenido, rollo Netflix, ¿no? Cada vez hay más, nunca quitamos el contenido anterior, ahora ya tenemos más de 600 vídeos ya publicados y los alumnos pues están ahí cada mes, se dan de baja cuando quieren y además hay un grupo de Telegram parecido a lo que tenéis en Crisis y en Splendid, que todos los alumnos comparten cuando ha salido un especial de comedia, cuando se han subido a un open, y la verdad es que están pasando cosas súper chulas. Alumnos que ahora están colaborando en la tele, que están haciendo su primer monólogo, su primer tal, y es un proyecto que lo tiene todo, ¿sabes? Te hace sentir orgulloso, me lo paso bien, aprendo, no tengo clientes con los que tratar, tienes mucho margen de maniobra para irlo haciendo crecer e irlo mimar. Y todo el tono de marca lo controlas tú. Hemos hecho la marca, he diseñado la web y sin que ningún cliente luego lo reviente todo, que es lo que suele pasar. Y hostia, estoy muy contento, la verdad. Y me gustó tanto que luego monté el de Fantástica duplicando el modelo de negocio con otros socios. Esto ya es otra aventura que va creciendo también y estamos también muy contentos. Y la verdad es que, hostia, me flipa. Y ahora lo hemos complementado con un curso presencial de monólogos de Tomás Fuentes y con Piñol. Hemos hecho dos cursos a la vez y que empezamos ahora esto, por si lo estás escuchando en un futuro, lo estamos grabando en el primer trimestre de 2023 y es cuando va a haber este curso presencial. Y bueno, estamos poco a poco haciendo crecer el proyecto como podemos y como sabemos, pero me mola mucho el tempo y me molan mucho los proyectos online. O sea que muy fan. Pero ya os digo, principal motivo, huir de clientes. Este era mi objetivo vital.
Es que esto de llegada al punto, me parece muy importante esto que dices de que lo que emprendes encaja en el estilo de vida que buscas y que además eso, ¿no? Que cumpla ese objetivo que lo tienes muy claro de que no sea algo muy esclavo, etcétera, etcétera. Yo quería preguntarte si hay cosas por las que te pensarías salir de esa zona de confort o has llegado a un punto en el que para ti es lo más importante el que se encaje en la imagen que tienes de vida o de pronto dices, lo cambiaría todo por, no sé, por ser surfista profesional. Que es mi
no, es, lo más importante es esto, es tener el tiempo para mí como lo tengo ahora. Uh-huh. O sea, no hay nada ahora mismo. O sea, de hecho hay cosas que, proyectos chulos, que me dan, que cuando me los proponen digo, hay una parte de mí que piensa que no salga, tío. Porque si sale hay que hacerlo, sí, aunque sí, esté bien pagado. Y me da un palo, tío, tener que interactuar, que el feedback... No, o sea, creo que llevo como una etapa, que esta es la gran segunda crisis de mi vida, llevo como 4 años quemado, que aún me dura. O sea, aún me dura. ¿Sabes? Igual algún día recupero la energía y las ganas, pero tengo que dosificar mucho, curro mucho, o sea, curro muchas horas, pero todo el rato en lo que quiero y como quiero. Y a la que entra alguien ya a tocarme los huevos, es que no se me saltan todas las alarmas y no puedo, tío. Es que no puedo, o sea, es como una alergia, ¿sabes? Es como un rechazo natural hacia todo lo que no es ir a la mía. Y esto es lo que intento priorizar al máximo y espero que pueda mantenerlo. Igual algún día se me acaba y no puedo mantenerlo. Esto puede ser, entonces sí que haré pues lo que tenga que hacer, ¿no? Uh-huh. Pero no tengo mucha ambición de cosas super heavy o ningún sueño, uh-huh. No. Si me quedo así, estoy perfecto, tío. O sea, así, pero los proyectos creciendo un poquito, que salga alguna... Sí que tengo algún proyecto un poco grande en el que voy trabajando ahí como en la sombra y tal, de alguna un proyecto de ficción que ojalá algún día conseguíamos como vender y cosas así un poco grandes. Pero están ahí como latentes, voy haciendo, no tengo prisa y por suerte, pues ahora puedo estar en este estado que estoy... muy tranquilo. O sea, es como curro mucho, pero muy tranquilo. No hay puntos de estrés, no hay presiones, no hay timings locos, no hay sufrires. Hostia, el curso tenía que salir hoy. Bueno, pues sale mañana, ¿sabes? Da igual. O sea, sale igual, cumplimos con todo. Nadie espera que salga el curso el 1 del mes. Si sale el 2, no pasa nada. Y a veces sale el 31 del día del mes anterior. Y no pasa nada. Todo funciona, todo fluye. Los alumnos te contactan por mail. Todo el mundo súper majo. Y esto es la gloria, tío. Porque estaba ya ya os digo, de los clientes, personalmente, quemado de la relación con los clientes. Y esta fue mi motivación principal.
Es muy curioso porque es verdad que en esta industria de pues eso, artes gráficas, diseño, en realidad cualquier cosa que tenga que ver con clientes, pero bueno, a mí me toca más la industria publicitaria, por así decirlo, es verdad que llega un punto en tu vida que hay un porcentaje altísimo. Por eso dicen que no existen muchos creativos viejos. Yo ya soy un caso extraño. Pero es verdad como que la gente suele como irse a plantar tomates, ¿no? A cosas que le generan poco estrés, ¿no? Y que le dan unos... No es que dejen de trabajar, sino el lujo de poder trabajar de algo que no te amargue, ¿no? Y eso es casi más que el tener mucha pasta, vamos.
Es vivir tranquilo y yo para nada tengo ni mucha pasta, ni me he forrado, ni qué va. O sea, todos los proyectos que tengo me dan algo, pero poquito, vivo de lo que hago, vivo bien, tengo un poquito de ahorros y tal. Pero sobre todo priorizo estar tranquilo, hacer cosas que me apetezcan, tío. Es que, de verdad, es todo lo que... Y cuando hay algo, es que digo que no a muchísimas cosas, que me dan mucha pereza. Y digo que no, tío, porque es que no quiero hacerlo. Pero creo que lo estoy haciendo y me cabreo conmigo mismo.
Sí, sí, sí. ¿Sabes? ¿Por qué me he metido en este puto embolado?
¿Por qué cojones? Incluso las clases que hago en la JOSO, que me gustan, incluso gustándome, estoy yendo hacia allí los martes por la mañana cagándome en mi puta vida, con perdón.
Alex, cuando vamos a cenar, yo ya le veo cómo le cambia la cara a partir de las 10:30 o así. Ya se pone en modo, aunque muy sutil, ¿eh? Lo tienes que conocer, pero se pone en modo, quiero estar en mi casa tapado viendo una película.
Modo avión, sí, sí.
Y entonces ya es como, podemos ir por el segundo plato, a lo mejor ya hemos acabado, a lo mejor estamos empezando, pero llega un momento que ya, yo ya pienso, vale, este ya, cabrón, ya está pensando en irse.
El punto de no retorno, ¿no? De los
sí,
aviones.
Sí, el punto de adiós. Es que el punto Tenet, que empiezas a andar hacia atrás, hacia casa, pero no, de verdad, tío. Y ahora momentos de estar en mi casa, tomar un poquito el solete, ahí la terracita, con el gato al lado y el cafetito. Poder hacer esto cada día a las 10 de la mañana, es que no hay trabajo que me pueda pagar no hacer eso. Es que no existe.
Difícil superarlo. Pues
es curioso cómo, en cambio, o sea, tú y yo somos súper distintos en eso, porque yo soy el anti-rutinas, o sea, sí. Yo tengo lo opuesto a tus rutinas, porque me voy a dormir tarde, no tengo una hora concreta de levantarme ni de acostarme, trabajo cuando me siento inspirado y luego si necesito descansar, descanso, voy poco al gimnasio. En cambio, también me gusta muchísimo socializar, o sea, yo me lo paso, necesito vida alrededor, ¿sabes? Necesito ir a restaurantes nuevos, ir a la calle, a sentir gente. Y de hecho, hay una cosa que a ti te hace mucha risa, ¿no? Que es lo del confort en las terrazas. O sea, a mí me...
Esto es
una
de
las cosas que más me gustan es tomarme cafés o ir, cuando quedo con Alex y tal. Ahora han puesto por el COVID estas terrazas en la calle, ¿no? Que a nadie le gustan, que pasan los coches muy cerca. A mí eso me da confort, me siento vivo, me siento en
o sea, quedamos urbano, con Xavi y digo, hostia, vamos dentro, que hay ambientillo, que se está guay, que está iluminado, bonito. No, no, aquí. O sea, a las 3 de la tarde en una esquina de la Eixample que no hay sol ya, que no te da nada esa esquina.
Y coches, vida.
3.000 coches. Y el Xavi, está en zona de confort máxima y yo estoy sudando sangre. O sea, me quiero ir a casa al sofá.
Sí, sí, yo sí. Y un viernes y un sábado, si estoy en casa, ¿no? Yo necesito salir, hablar con gente, ver a gente, ni hablar. Pero quedar con amigos, mi felicidad, digamos, viene por ahí. Pues es curioso que también dos polos tan opuestos encuentren tal. Tú, Pedro, estás en un punto intermedio, quizás, podríamos decir, ¿no?
Sí, 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 yo creo que sí. Yo tengo mis manías también extremas y me gusta abrazarlas y me hacen mucha gracia y creo que es parte de lo que nos da la personalidad, ¿sabes? Y lo que nos hace más divertidos, porque si no sería todo muy igual. Pero sí, yo creo que justo estoy como en un punto intermedio. Me gusta sociabilizar, pero también por épocas. No es como que sea de una manera muy fija siempre, ¿no? Es como... Hay un mes que salgo todos los días y luego al siguiente es que no salgo ni para comprar el pan, vamos. Pido en Globo el pan.
Como etapas, ¿no? Como
sí, 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 sí.
Hibernaciones ahí sí, sí, en medio sí. Del año raras, ¿no?
Además es como, joder, tengo que descansar. como fui a 3 fiestas el mes pasado. Ya, bueno, ese tipo de cosas.
Buah, ya. No, no, yo esto he llegado a puntos enfermizos. El otro día me pasó algo que no me había pasado jamás en mi vida, que había quedado con unos amigos para cenar. Éramos como 5. Y estaba a una calle del sitio y escribí diciendo que no iba. Y me volví a casa, tío. O sea, amigos míos que como si hubiera quedado con vosotros dos, que me los quiero, sí. Que me caen de puta madre, que aprendo, me inspiran, son majos, son amigos míos. Y me pudo la manta, tío. Me pudo el... Es que quiero estar
pero,
en mi
hostia,
casa.
Hostia, lo que es muy meritorio es que sea cuando ya estás cerca.
No, no, claro, claro.
Porque
cuando
estás en
jodido.
Casa, joder, es normal, casi te diría. Pero claro, cuando claro. Ya has hecho todo lo jodido, sí, sí.
Claro, claro, hice todo lo jodido para demostrarme a mí mismo que realmente quería estar en casa. ¿Sabes? Era como voy a hacer todo lo difícil y cuando esté llegando a la meta, hago un Tenet.
Ahí, ahí sabré de verdad si me apetece o no, ¿no?
Exacto.
Voy a poner...
ahí se ponen todas las cartas encima de la mesa. Y he llegado a hacer locuras de estas. Y soy... Fijaros el nivel de casero que tengo. Esto no lo he contado muchas veces. Yo he llegado a ir a hacer un bolo a Madrid, una actuación y tal, uh-huh. Y gastarme todo lo que he ganado en el bolo en un AVE para dormir en casa ese día. Pero el último AVE.
Eso es increíble, tío.
Para que veáis el nivel de estoy loco, o sea, soy consciente.
No, ¿sabes? Mi padre es igual. Es increíble. sea, yo, de verdad que es acojonante. En ese mismo plan, lleva un mes preparando que se va a Canarias a trabajar, a no sé qué, ya tiene el hotel, lo ha pensado muchísimo, este es el mejor hotel, acaba lo que tiene que hacer y dice, bueno, me gasto todo en volverme ahora.
¿Sabes? Es que, tío, lo entiendo infinito. Tío. Lo entiendo infinito. Es que y me compensa, ¿eh?
Sí.
Y en el momento en el que tomo la decisión de volver, paso de ser una persona extremadamente amargada a estar muy... mi vida se convierte en un musical. En todo el camino de vuelta, tío. De la ilusión es que de estar volviendo.
Es la convicción lo que lo marca todo, tío. Es claro, decir, una vez que ya estás convencido, al revés. Es que no hay nada que pueda contigo, claro.
Estás ahí. Bueno, sí. Brutal. Esto me ha pasado desde toda la vida y no sé, desconozco el motivo, pero muy... Muy rutinas, muy viejuno en esto de no salir y tal. El otro día me fui a dormir a las 9 de la noche. Y de las mejores noches de mi vida, tío. De 9 a 9, tío. O sea, dormí de 9 de la noche a 9 de la mañana.
Si te levantas con una satisfacción.
Hostia, yo me levanté,
tío. Y descanso, tío. Es brutal.
Oh, maravilla, tío. Bueno, en fin, así estamos.
¿Tú qué, Xavi? ¿Cuánto duermes, tío?
Yo.
Uy, duerme fatal, Xavi.
6 horas y media.
Sí, hombre.
¿Cuándo fue la última vez que dormiste del tirón de 9 a 9?
No recuerdo.
Cuando nos conocimos, a los 13 años, en la foto.
Seguramente, sí. Por ahí. ¿Tú, Pedro? ¿Cuánto duermes?
Yo sí. He tenido de estas de... Me acuesto muy tarde, me levanto temprano una semana, llega el fin de semana y 12 horas en la cama. No de dormir de seguido, pero no me levanto ni aunque me disparen.
Muy bien. Y siesta también es muy importante.
Importante, ya, sí.
Toda para otro podcast en sí, pero la siesta sagradísima.
Sí, hay que valorarla como una de las cosas más importantes de la vida, ¿no?
Pero digo que no a las reuniones, ¿eh? Cuando, o sea, la hora de siesta, es que tengo una hora guardada al día, cuando me dicen de hacer una reunión a esa hora, imposible, lo tengo liadísimo. Y estoy haciendo una siesta. Sí. O sea, es imposible que la hora de la siesta nada me la perturbe. O sea, no, nada.
Total. Alex, te quería preguntar, dime, ¿cómo te organizas? Porque en el episodio anterior estuvimos hablando de Notion y de Mem. Yo con Mem, la verdad es que estoy a tope y cada vez estoy más contento.
¿Qué es esto? Es esto de las notas locas, ¿no?
Sí. Vale. Y te quería preguntar si, bueno, con estas rutinas, si al final usas tu cabeza o tienes apoyos tecnológicos.
Yo lo que más uso... Luego tengo varios, porque por ejemplo, en Copimamos trabajamos con Asana, por ejemplo. Uh-huh. En La Llama, sobre todo Google Drive y tal. Entonces, pero yo para mí uso dos cosas. Uso Google Calendar, que para mí es mi biblia absoluta, uh-huh, y me bloqueo los ratos. O sea, es decir, si por la mañana tengo que editar vídeos de La Llama, por ejemplo, pues me bloqueo mi ratico, uh-huh, pero con inicio y con final. Entonces me hago como esto es lo que el time blocking este que dicen, y me hago un bloque de tiempo. Igual que tengo bloqueada, y esto no es broma, la siesta, como un bloque de tiempo, o sea, cada día sagrado en el calendario.
¿Te sale alarma de tienes que echar la siesta ahora?
Me sale notificación, tío, sí. Exacto, me sale siesta. Y cuando estoy fuera de casa me pilla una mala hostia, que empiezo a correr, ¿sabes? A casa como mierda, se me está escapando el tiempo. Pero tampoco soy muy cuadriculado, es decir, estos bloques, uh-huh, los muevo arriba y abajo, uh-huh, y procuro, bueno, por un lado el calendario con el time blocking, sagradísimo. Por otro lado, el tema de Notion, lo uso mucho para hacerme mis tablitas y mis listitas. Y tengo como, uh-huh, una página de Notion para cada proyecto y ahí voy, cuando hago una reunión me hago mis notitas y mis cosas, un guión para radio me lo hago con Notion, todas las cositas estas las hago ahí. Y tengo como una norma que procuro cumplir, que es no más de una cosa por la mañana y por la tarde. Es decir, una mañana si ya tengo algo... Que cuando digo algo no me refiero a una llamada de 20 minutos, sino a algo tipo que tengo que estar una hora y pico haciendo algo, escribiendo, editando no sé qué, publicando un curso de La Llama, haciendo una reunión de CopyMouse para no sé qué, pues esa mañana solo tengo eso. Y por la tarde otro bloque, uh-huh, de un rato. Que luego hago mierdas que no están en ese time blocking. Uh-huh. Luego es como, vale, me paso un huevo de rato con el mail, hago mil cosas que están ahí y que no tengo necesariamente presente... Pero sobre todo, el tema importantísimo es no saturarme ni la mañana ni la tarde. Y sobre todo con el time blocking lo tengo repartido y lo tengo por proyectos. Y hay una cosa que me pasa a mí, que es que no puedo hacer lo mismo más de una vez por semana, ¿vale? Es decir, si grabo un podcast que grabamos con Joan los viernes, es uno semanal. Si grabamos el podcast de La Llama, es uno semanal. El teatro es una función a la semana. O sea, todo es una vez a la semana.
O sea,
reuniones de La Llama, una a la semana.
Tienes que poner el tic a la tarea, ¿no? Como ya he acabado esto, ahora.
Sí, no, tampoco es que lo que hago cuando acabo algo en el calendar, lo borro del calendar.
Claro.
Así, lo que no está en el calendar, sé que no lo tengo que hacer, porque ya no existe, ya forma parte. Lo voy borrando todo. En el pasado, cada vez que hago un evento, lo borro. Pero tampoco por la obsesión de un check, de ser completista, porque no lo soy. Es como, vale, ahora tocaba hacer esto. Y si ese día no quiero hacer nada, cojo ese bloque y lo muevo al día siguiente y estoy muy tranquilo. O sea, no soy para nada ni obsesivo ni cuadriculado con eso. Pero sí que la frecuencia de más de una vez por semana... Por ejemplo, a la Josu me dijeron, queremos que hagas clases 2 días a la semana. Digo, no. O sea, una mañana y cuando llega la siguiente semana, tengo un poco de ganas de hacerlo.
Los de la Josu, Alex, te pagamos 1.500.000 euros porque vengas un segundo día. Y tú, no.
Bueno, esto, claro, todo tiene un precio. Aquí habría, durante una temporada podría asumirlo, ¿vale? Pero momentos así, o programas de tele, solo es que he trabajado en uno escribiendo monólogos, que eran 3 días de curro cada 2 semanas. Entonces yo lo podía tolerar eso. Pero programas que me han dicho, ¿quieres ser guionista de este programa? Un programa diario de actualidad, digo, ni es imposible para esto. El segundo día me voy a querer tirar por la ventana. Y si un día lo dedico a Copy Mouse, el día siguiente lo tengo que dedicar a La Llama. Y el otro, Fantástica. Y el otro, pues a no hacer nada a lo mejor y a quedar con Xavi y a pensar en mis viñetas y mis dibujos y mis cosas. Porque si acabo de hacer algo, no puedo hacer la misma cosa. Me chalo. O sea, tengo que... Mi equilibrio está en esta variedad.
En el gimnasio,
semanal,
que nos ponen rutinas. Si nos repiten los ejercicios, este ya se agobia.
Necesitas la novedad. La novedad es
10 sentadillas 3 veces. No me jodas. Pues,
lo soportamos.
Claro, me está pegando, tío, psicológicamente. Claro, es que psicológicamente es durísimo. O, por ejemplo, si ahora tuviéramos que grabar otro en crisis, yo os diría, tío, hasta la próxima semana. O sea, si mañana volvemos a grabar otro episodio...
Sí, total.
Hostia, es que desgana total, tío. No sé, ¿no compartís pues, esto o no os pasa?
Xavi no le ha dado, Xavi no le ha dado el rec.
No, a mí no, me da igual. Yo si disfruto de algo lo puedo hacer 24 veces.
Yo cosas de trabajo estoy de acuerdo, pero yo sí que lo más por la sensación del check. De he acabado esto, ya me puedo olvidar de ello. Sino el tener la sensación de que me falta un detallito. Me pasa, por ejemplo, ahora que estaba trabajando con la imagen de algún podcast nuevo de Splendid y tal. Es como, quiero tenerlo todo y acabarlo del tirón para ya está hecho, ¿sabes? Si me falta no sé qué material por incorporar, sobre todo me pasa también porque tengo muchos proyectos, que yo entiendo, Alex, que te pasa igual, y meterlo entre medio de cosas y acordarme de que lo tengo que acabar, eso sigue costándome, por mucho que ahora sea el auténtico maestro del Notion de
No, esto a mí me pasa 100%. Por eso es cero sofisticado mi sistema. Sí. Es como, esta mañana edito esto, pero es lo que tú dices, se queda editado. Claro. O sea, a mí dejar algo a medias me revienta que me muero. Hostia, el tráiler este del curso que hará falta, un plano de recurso que no tengo, me vuelvo loco. Porque me queda el proyecto de Premiere abierto ahí y me chalo, tío. Es no, por favor, exportar, cerrar y a la mierda, ya no existe esto. Claro, me pasa así.
A mí me pasaba, sobre todo más de chaval y tal, que dejaba las cosas sin acabar siempre. Y hubo un momento que era como, joder, si es que empezaba un millón de cosas, pero nunca acababa. Y como tomé la determinación de no puede ser, ¿sabes? No, es súper frustrante la sensación de que no acabe en algo, ¿sabes? Y cerrar etapas y momentos, pues es, yo creo que también clave para una mente limpia.
Muy bien, lo comparto sí, este... Sí, sí. Este, más que el completismo este, es el empezar algo y acabarlo, pero para tener espacio mental, porque si no se te va llenando de mierdas y inacabadas y todo es peor. Sí,
por eso MEM me va tan bien, porque como yo no acabo ni empiezo nada, ¿sabes? Voy acumulando, tengo un Diógenes. El MEM va bien, porque es un Diógenes al que le puedes poner un mínimo orden, pero es como me siento cómodo en el caos.
Te da tranquilidad, ¿no?
Pero necesito todo... que ese caos tenga apariencia de organizado.
Exacto. ¿Sabes? Es que por lo menos eres honesto contigo mismo.
Sí, claro. Llega un punto en la vida de uno que creo que sí. Una de las cosas que hemos aprendido hoy también con Alex, que creo que hay que aceptar las cosas que uno tiene y cómo son. Y lo hablamos también en un podcast, creo, de la primera temporada, Pedro, donde hablábamos de eso, ¿no? De bueno, a veces tenemos rasgos de personalidad o movidas que nos gustan más o menos de nosotros mismos, pero algunos de ellos, con la edad, uno decide no intentar cambiarlos, sino al contrario, casi potenciarlos, ¿no?
Sí.
Cosas que abandonas y dices, a la mierda, esto es así.
Yo sé, por ejemplo, que en los proyectos, yo soy emprendedor y en los proyectos que emprendo, y Alex es un poco igual en ese sentido, creo. O sea, mucho menos desorganizado que yo, pero... tiene una gestora, ¿no? Le ocupa, pues se ocupa de muchas cosas que hace. Pero yo sé que cuando empiezo un proyecto, la parte de organización financiera, Excel, no sé qué, yo te puedo hacer un business plan, te puedo hacer un deck, pero cuando ya me tengo que meter en la burocracia, ya he decidido que esto no lo voy a hacer. Entonces prefiero no cobrar y tener a alguien que lo haga por mí, e incorporar a alguien en el equipo y tal, porque es que si no se va a resentir el proyecto, me voy a resentir yo.
Totalmente. Entonces,
prefiero... ¿Podría intentar cambiar y convertirme yo en esa persona? Podría. Podría pues ponerme unas rutinas, un orden, un tal, un... Pero ya es como it's too late, ¿sabes?
No te compensa ya.
No me voy a convertir en eso, ¿no? Al contrario, pues bueno, ¿en qué soy bueno yo? Pues en otras cosas, pues me voy a centrar en esas, ¿no? Entonces, sí, sí. Pues está bien conocerse a uno mismo en ese sentido y no avergonzarse tampoco de las debilidades y luego potenciar las fortalezas sin pasarse y siendo, bueno, pillando un poco de distancia a veces, ¿no? Porque tampoco es plan de...
No, pues es verdad, tú puedes hacer lo que puedes hacer. Y no hay que frustrarse por lo contrario. Esto es como, no sé qué lo decía. Esto era como decir, era como pedir, es como pedirle a una mesa que te haga la cocina, ¿no? Es una mesa. O sea, yo jamás podré cerrar un puto trimestre porque no entiendo nada. Me rebota la información de los números. Soy un discapacitado numérico, no pasa nada. Entonces, yo tengo un triángulo montado con mi madre y la gestora. O sea, yo hablo con mi madre para que mi madre hable con la gestora y le pago a mi madre. Porque no quiero saber nada. Y los proyectos, pues como somos, yo soy. Lo que decíamos ahora, Pedro, yo puedo ponerme algo, lo empiezo y lo acabo, a saco, y soy muy eficiente en esa tarea, pero cuando tengo que tener una visión global de un proyecto, organizar muchas piezas de algo, soy muy malo a medio o largo plazo. Entonces, pues en la llama está Ana, que es la encargada de la producción de la llama, y lleva la coordinación de los rodajes, todo, y porque yo soy un discapacitado para eso, no sé hacerlo, y no quiero. Y me molesta, y me perjudica a mí, perjudica al proyecto, con lo cual, delegar lo que no se te da bien y odias hacer, es que es lo mejor que puedes hacer.
Y luego es bueno,
una resistencia.
Pero es bueno también, otra cosa, ¿no? A veces, sobre todo antes, ¿no? Cuando uno empieza, intenta ocultar esas... No quiero llamar deficiencias, ¿no? Pero son, bueno, pues estas cosas que no sabemos hacer o que no nos gusta hacer. Es importante comunicarlo al equipo, ¿no? Y que la gente entienda que a ti te pueden pedir lo que te pueden pedir, ¿no? Pero es eso, no le pidas una mesa que te cocine la cena.
Sí, pues, sí, es una mesa. Pues ya está, ¿tú qué eres? ¿Una mesa? ¿Tú una ventana? ¿Tú no sé qué? Pues cada uno que haga lo que sabe hacer bien. Y si se juntan las piezas correctas es cuando los proyectos van bien. Porque si no estás todo el rato luchando contra natura y acabas quemado. Era como a mí me pasó con CopyMouse. Yo llevando clientes, yo sabía hacerlo, pero ni quería ni se me daba especialmente bien. Entonces, claro, al final cuando lo delegas es cuando todo empieza a ir mejor y tu vida cambia, porque es que es como cuando te detectan una intolerancia en la comida, ¿sabes? Que de repente te lo quitan y dices, hostia, vivir era esto, ¿sabes? Es un poco eso, sí, sí. Lo comparto total.
Bueno, pues Pedro, no sé si quieres hacerle alguna pregunta más sobre lo profesional a Alex. Antes de pasar.
A pasar.
Antes de pasar al top que hacemos cuando tenemos un invitado inspirado en algo de la vida de este invitado.
Yo tenía una pregunta, si tenía algo o tenéis alguna recomendación, ya que estamos grabando el podcast completo con Alex, por seguir un poco la estructura del programa y ver si hay algo que hayáis visto últimamente, escuchado, comido, que sea digno de mención para que nuestros amigos que siempre nos hacen caso, porque no se puede.
Me voy a Mem y lo tengo ahí todo apuntadito.
Maravilloso, ¿ves? Es que todo
yo os quería, os quiero hablar de un producto que he estado viendo y he estado investigando, porque como yo comenté y me ha escrito gente como Pablo Albarracín, que pondremos un audio suyo la semana que viene. ¿Tú la semana que viene estás, Pedro, todavía?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues mira, lo pondremos. Pero en Twitter no paro de encontrarme hilos sobre ChatGPT, sobre todo, sobre IA y sobre anti-aging.
Sí, que entonces, para ti es porque está Elon Musk, que hay como una corriente que desde que está Elon Musk, de Xavi tiene la teoría de que le destacan contenido específico porque le interesa Elon Musk. No, porque
Elon Musk debió de tomar la decisión de vamos a subir el engagement y vamos a presentar información relevante para cada persona y a mí me están poniendo información realmente relevante, vaya, o sea, no me quejo de ello.
Vale. Lo entendí en el anterior programa, sí lo entendí como una queja, como decías, ¿no te pasa que desde que está Elon Musk te salen mucha gente como gurús que te dicen listas de cómo ser feliz? ¿No?
O sea, era un poco la... Sí, pero la mayor, o sea, no, pero no me, pero me gusta, o sea, tengo el meme lleno de hilos de estos guardados. Pero en una cosa de estas era pues los 7 hábitos que he hecho que han cambiado mi rutina, no sé qué, ta, ta, ta. Uno de los que recomendaban, y luego he visto varios vídeos de YouTube y me he estado documentando un poco, es una cosa que se llama POT 3 Cover. O sea, POD, espacio, número 3, espacio, cover. ¿Eh? De una empresa que se llama 8 Sleep, 8 Dormir, y que vale 2.600 euros.
Ah, está bien.
Que básicamente es una máquina súper silenciosa que hace cero ruido, que vendría a ser del tamaño de un subwoofer, no sé, un altavoz pequeñito.
Sí, como una Play 5 parece, en negro.
Sí, y es un esto se conecta con unos cables más o menos grandes, pero que no se ven, y se pone encima del colchón, ¿vale? Y sí. Esta movida lo que hace es, o sea, encima del colchón que tú tengas, ¿vale? Y es, además tiene una cosa que se llama Perfect Fit, que lo puedes poner en cualquier colchón. Los cables se ocultan, o sea, quedan todo oculto. Y básicamente lo que hace esta movida es calentar o enfriar la cama. Y hostia. Entonces tiene un sistema de Smart Sleep que tú le dices si prefieres frío o caliente, básicamente, si te duermes más fácilmente con calor o con frío, bla, bla, bla. Pero ya, digamos, en base a tu sueño y a tus hábitos y no sé qué, te va cambiando la temperatura a medida que duermes, ¿no? Aunque tú puedes decirle, no, manténme la cama fría, todo el tal. Si tenéis pareja y queréis cada uno dormir en su lado, uno puede dormir con calor y el otro con frío, que eso también está guay, básicamente. Increíble. Pero bueno, esta es una de las movidas que yo soy personalmente de dormir con frío. Me gusta la sensación de fresquito. Y después también tiene, ya anecdóticamente, una movida que te despierta con vibración, si quieres, ¿no? Entonces empieza a vibrar ligeramente y tal, y te va como despertando. Y también tiene smart tracking de tu sueño sin tener que vestir nada. O sea, te detecta cuando te duermes, cuando te pones en la cama, cuando estás en sueño profundo, bla, bla, bla. Pues no hace falta usarlo. Si ya tienes un Oura Ring como yo, un Apple Watch o lo que sea, pues es mejor el traqueo de tal, ¿no? Pero me pareció, digo, vale, son 2.600 euros, pero es que todas las reviews que he estado viendo lo dejan acojonante, vaya.
Qué guapo. ¿Lo has comprado?
No, pero voy a ver más vídeos.
Va a caer. Conociendo a Xavi, cuando estéis oyendo esto, ya tiene dos.
Ya está instalado.
Está instalado en el sofá. Y en la cama, tío.
De momento estoy inscrito a la newsletter de estos. Ya sabes, estoy...
¿Pero contra qué estás intentando luchar, tío? Cómpralo ya, si es que te conoces. Yo no sé cómo ya conociéndote no dices... ¿Ves? Esta es la historia esta de asumir de ti mismo tus... Y esto yo lo considero una ventaja.
Pues estoy convenciendo a Xavi poco guay. A poco de reducir un poco el consumismo. este consumismo Instagramil de Xavi lo estoy intentando reducir un poco, poco a poco.
Bueno,
poco a poco.
¿Qué mejor inversión que en tu sueño, en tu descanso?
Eso es verdad, ¿eh? Ahí no hay que escatimar, siempre se dice, un buen colchón.
Yo solo os digo, mirad vídeos.
O sea, yo solo para tener esta Play 5 a la de la cama, paso, tío. Me levantaré, me meteré una hostia con esto, me voy a cagar en el pot, en el cover y en todo.
Yo voy a esperar a que...
Lo configuras pruebe. Una vez, le pones como un refrigerante dentro y ya está. Ya no lo tienes que ir llenando de agua ni hostia, ¿sabes? Ya lo tienes.
Se te rompa y...
Y se ve que hace ruido cero, literalmente cero.
Vale.
Vamos a esperar a que lo pruebes tú y a ver si hace ruido o no.
Es como un Dyson, ¿vale? ¿Sabes? Un Dyson sí que cuando de esto... Y...
Sí.
Pero
sí,
esto
sí,
no.
Sí,
yo es que duermo muy bien ya, tío. Duermo bien, muy pues bien de serie. Creo que es un confort insuperable que tengo ya.
Bueno, ahí os lo dejo.
Me interesa, me parece como un invento adecuado. Muchas veces he pensado en eso, en que no había como una solución definitiva para el tema del frescor y el calor mientras duermes. Además,
no falta ni ponerte el aire acondicionado en verano.
Claro. Eso es, además,
a ver
no me gusta nada.
Esta locura, ¿eh?
Eso es verdad. ¿Eh?
Que no gasta tanto.
Bueno.
Está la electricidad cara, ¿eh?
Tiene la fisión nuclear aquí debajo de la cama.
Imagínate.
Esto igual tiene un coste. Bueno, habría que mirar los consumos aquí. Bueno, Pedro, ¿alguna recomendación tú o qué?
No, yo tengo una reflexión ultra subjetiva.
Hostia, ¿vale?
Sí.
La sección.
Sí, es la sección. Reflexiones ultra subjetivas. Mi reflexión ultra subjetiva tiene que... No sé si es tan ultra subjetiva realmente. Tiene que ver con algo que ha sucedido como extremo esta semana, que es el tema de Shakira. Uf, un tema bastante polémico sobre el que no vamos a entrar a debatir porque Xavi, o sea, es trending topic esta semana en los WhatsApps con Xavi. Pero es concretamente sobre un tema. ¿Sabéis que en la canción que Shakira le dedica a su ex marido, o bueno, separado, no sé cómo es, pero nombra a marcas, ¿no? Y de pronto ha surgido como esta corriente que ha salido en las noticias en todas partes, que las marcas que menciona en redes sociales han hecho como muchos posts, ¿no? Como aprovechando que eso ha tenido notoriedad, han intentado como unirse a la conversación. Y mi reflexión ultra subjetiva es que las marcas que se meten en las conversaciones relevantes para interactuar con ellas dan vergüenza ajena. Y los community managers que se vanaglorian de ser rompedores por hacer real-time marketing haciendo chistecitos, ¿sabes? Como respuesta a Pedro Sánchez, ¿sabes? O a Ibai, dan vergüenza ajena. Y son la cuñadez por excelencia de la comunicación.
Te la compro.
¿Sí?
Sí. Tendríamos que hacer un mecanismo de si la reflexión ultra subjetiva el otro la suscribe o no.
Es verdad, como que un sonido quizás de los tuyos.
Un audio.
Una terminología. Como, ¿qué podría ser?
Ultra subjetivizado.
Te la compro y no te la compro, ¿no?
Ruin.
Esto es Joan, se encargará de poner. En, te la compro. Bueno, y pues no te la compro sería no te la compro. Y como.
Como ¿sabes? Con mucho eco, ¿no?
Haz tu caso.
No te la compro.
Pues estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, me parece cutrillo en general.
Sí, sí. A ver, cuando está bien hecho, puedes hacer cosas muy brillantes, pero el problema es cuando de pronto es que no nos salpique y es porque es una...
Ah, sí, lo vi.
¿Sabes? Lo más random, ¿sabes?
A mí me vi una de El Cádiz.
Sí.
Que leí un artículo que ponía El Cádiz se mete de lleno con ingenio en la conversación de no sé
sí,
qué.
Sí, sí.
Y ponía no sé qué, pero que no me salpique. Por favor.
Es ingenio de un céntimo. Literalmente es
chat GPT.
Sí. Es si me ponen una pistola para hacer ese post, no lo hago. Así es. Esa ha sido mi reflexión ultra subjetiva. Hasta aquí esta sección.
Muy bien, yo la comparto también, ¿eh?
Genial, gracias, Alex.
¿La compras?
Sí, la compro.
¡La compra!
¡La compro! Sí. Y aparte, a mí, bueno, es que a mí me da asco, la actualidad me da asco en general, concepto. En serio. O sea, me da puto asco. No escucho nada de actualidad. No, me da igual todo. El fútbol lo odio y Piqué y Shakira, imaginaos lo que me interesan. O sea, que no he oído ni la puta canción esta. O sea, que me da igual y me parece asqueroso que todo internet esté de repente con este beef y con esta mierda.
Es agotador, tío.
Que es agotador y es desesperante. O sea, que te lo compro porque yo no puedo, o sea, no puedo estar más desconectado con la realidad y con la actualidad. Creo que soy la persona más anacrónica que puedes traer a este podcast.
No te creas.
Te ha reñido el puesto, ¿no?
Hostia, hemos traído a una persona que vive en el bosque.
Bueno, pues esto. Bueno. Oye, ¿hago la recomendación?
Claro. Sí, por favor.
Es una recomendación que no sé si habréis hecho porque me recomendaste tú, Xavi. Esto es una recomendación por rebote. Recomendación por rebote. No, esto no tocaba un efecto.
Rebound.
Exacto. Es, Xavi mis padres buscaban una cafetera. Xavi me recomendó una cafetera. Mi madre se compró esa cafetera. Mi madre no usa esa cafetera. Esa cafetera está en mi cocina ahora.
Se la regalaste a tu madre. No es que se la comprase.
No. Se la compró ella.
¿Ah, sí?
Yo no le regalé nada. Sí. Esto fue una olla tuya. Mi madre era como que quería cambiar de cafetera de la Nespresso porque las cápsulas no son ecológicas y tal. Pero la conclusión es que es lo que más le mola del mundo. Meter una cápsula y apretar un botón. ¿Vale? Entonces, y va a seguir con eso. Y entonces es la cafetera De'Longhi, esta que me recomendaste, Xavi.
Sí, del modelo, ya que estamos, para que la gente pueda buscar.
Voy a buscar y increíble, tío. O sea, ¿sí? Llevo desde que fui estas Navidades a casa de mis padres y mi madre me dijo, llévatela,
De'Longhi
no la uso.
Dedica.
Eso es, De'Longhi dedica, tío.
En plateado.
Increíble. Y sí. Hace un... Y con, cafés, espumica... Y además...
Calienta la leche, si quieres, con un...
Te calienta la cama, si te la pones a lo de la cama. Y la...
Pues es del tamaño de la máquina esa, ¿eh?
Y la enchufas con unos cables, tío.
A mí me gusta
la cama, que da gusto, tío.
Me gusta mucho la estética, me parece preciosa. Y luego te viene con tres accesorios muy pequeñitos. Porque la parte de arriba de la cafetera también me encanta. Tiene como una bandeja.
Sí,
ahí puedes dejar, por ejemplo, el aparatito para prensar el café, si quieres prensarlo, si no, no hace falta prensarlo. Pero tal, y luego tiene los aparatitos estos que es para hacer un solo café, dos cafés, o le puedes poner cápsulas, pero de estas biodegradables, que son como...
Sí, que son como de papel más alargadas.
Sí,
y
más
tal.
Como desde el Dolce Gusto, digamos, creo.
Sí, 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 exacto. Que supongo que De'Longhi también tiene estas cápsulas de marca y tal. Pero yo estoy haciendo café con... que ya, yo me hacía la cafetería italiana ya. Uh-huh. Pero esto es la hostia. Además, como tiene lo de la leche y tal para calentar. Y ahora está, ojo, no sé cuándo se emitirá esto, pero ahora está con un 37% de descuento en Amazon, por si tenéis interés, porque está muy bien.
¿Cómo era, perdón, el nombre?
De'Longhi, De'Longhi dedica, tío. Que dedica. Parece un...
Metalizada. Está en negro y en rojo, pero la metalizada es tal. Y el café, tengo que decir que sale cojonudo. Se tiene que limpiar con un antical cada 5 o 6 meses o algo así. Y...
Hostia, no sabía esto.
Sí, pues es muy fácil. Es, bueno, hace un ciclo de 30 minutillos básicamente para que no sé de esto.
En el Telegram del Premium hay muchos fans de la De'Longhi porque fue un tema que hablamos en su momento y saludos a Víctor y a Borja que son... usuarios de De'Longhi también, y es verdad que la gente que tiene cafeteras de esta marca son los De'Longhers y sois gente muy apasionada de este tema, casi tanto como Xavi de dormir fresco.
O caliente, porque puedes cambiarlo. Exacto, con caliente. La máquina. Vale, vale. Vale, pues era esta la recomendación de objeto, gadget, cosa.
En este podcast somos muy de café, la verdad.
Vamos a acabar rápido con el top, porque luego tenemos en el Premium, a Alex le preguntaremos sobre sus negocios, que nos cuente un poco de cifras, de problemas, iremos más a lo profesional y entraremos más en la cocina de Fantástica, por ejemplo, que es uno de sus proyectos que a mí más me interesa, y el efecto, por ejemplo, que ha tenido también TikTok en esta...
Sí, súper, súper
muy interesante.
En esta empresa, pero esto para, como decíamos antes, la gente que decidáis apoyarnos en Splendid. Punto club. Pero el top, siempre hacemos un top relacionado con el invitado que tenemos, y como Alex es cómico y guionista, hemos decidido hacer un top 3
de
cada
cafeteras.
Uno. Molaría, efectivamente. No, de cómicos. ¿Quiénes son nuestros cómicos
top
3 favoritos?
Es que no era top 5, tío, es que 3 es muy difícil, ¿eh?
Top 3, tío.
Vale, vale.
Buah, me va a costar a mí también hacer esto, ¿eh? Bueno, ¿cómo empezamos? Bueno,
empiezo
empezamos,
yo.
Vale, se empieza por el 3, ¿no? Y se va hacia el 1, ¿no?
No. Yo, puede ser desordenado, no hace falta que lo...
Ah, vale, vale.
Quizás eso nos presión. Ayuda.
Tres sí, nombres. Yo voy a decir el primero cómico nacional, Miguel Noguera.
Buah, increíble.
Es mi cómico
compro.
Español favorito.
Compro.
Compro.
Lo incluyo 100% en mi top. Lo he ido a ver el Ultra Show, no sé, 10 veces, o no, menos, pero 5 seguro. Y me flipa, o sea, me hace llorar de risa cada vez que lo veo.
Es increíble, tío, ¿no?
Es
increíble.
El mejor.
Tuve la suerte de actuar con él una vez.
No me digas.
Sí, sí, vino un show que hicimos un show de un... Tenía un dúo cómico que nos llamábamos Los Martínez. Hicimos un show que era Los Martínez and Friends. Y vinieron todo de amigos y cómicos a actuar con nosotros y tal. Y Noguera salió. Y, hostia, ese día lo recuerdo con un cariño increíble y, bueno, lo conozco. Y es majísimo y es extraordinario. Y comparto y ficho el fanatismo por Miguel Noguera, que es la hostia. Está muy bien. Y hay 1000 Ultra Shows gratis en YouTube que podéis ver si buscáis Ultra Show. Y no esperéis nada y dejaros llevar.
Es único. Y si entras, inmediatamente se convierte en top. Yo tengo que decir que, de hecho... hicieron como en la revista Control de Publicidad, que es típica revista de publicitarios y tal, me hicieron como los más creativos según los creativos, y era como, pues salía ahí directores creativos de todas las agencias y tal, y me llamaron a mí para que dijese quiénes eran, y la gente ponía en plan a, pues eso, a otros publicitarios conocidos o a otras tal, y yo puse a Miguel Noguera entre Miyamoto y Donald Glover, eran mis tres máximas inspiraciones, tío. Sí,
hostia,
sí, sí.
Qué bueno.
Increíble Noguera.
¿Lo ponéis en vuestra lista entonces también? Entiendo.
Hombre.
Bueno, yo no, pero para aportar vale, tres, okay. Pero estaría en mi
lo
lista.
Lo compras, pero...
Correcto. O sea, Pedro, complementa
Pedro,
mi
Pedro,
lista.
Pedro muchas veces se sube al carro de...
Para pensar menos, ¿no?
Sí, exacto. Sí. Vale, es vale. Mi truquiti. No, voy a dejarle que esté en el top de Xavi para decir tres.
Muy bien.
Parece. Bien.
Un extra de esfuerzo, ¿eh? Hoy.
Hoy estoy generoso en los esfuerzos.
Bueno, venga, bueno, pues Pedro.
¿Quién le toca? ¿Yo?
Sí. Vale.
Venga.
Yo diría Jack Black, que sé que no es una
no opción. Te lo compro.
No es la opción más popular, pero sí es una muy personal porque... su grupo Tenacious D, que es tiene un grupo como de rock cómico, con otra persona.
Y tiene un tío que toca el banjo y tal, ¿puede ser? ¿Son esos o no? ¿O
no, toca, mía? No, el otro toca la guitarra, o sea, los dos.
Me he liado con Steve Martin que toca el banjo, exacto, tío. Sí, me he liado, sí. Perdón.
Bueno, el grupo es increíble, me sé todas las canciones. He estado con mis primos en Ámsterdam viéndole en concierto.
¿En serio?
Sí. Soy un enfermo de este tío. Me parece un genio, sobre todo en lo referente a la parte de inspiración y cuando ha tenido. Quizás como actor no ha tenido tantas oportunidades de que se vea todo lo que puede dar, porque al final está interpretando papeles y demás, pero cuando le ves en sus shows y haciendo el tipo de humor que hace, me parece de los más brillantes, vamos, que hace. Y me gusta mucho también el rollo este de hacer música de humor. Me gusta otro grupo que me flipa, es Flight of the Conchords, que...
Bueno, clásico.
Sí. Era como mi obsesión cuando salieron, me súper flipaba. Pero Jack Black tiene como ese punto en mi corazoncito ahí de...
No sé. Muy bien, qué guay.
Sí.
Muy bien.
Te toca, Alex.
Compro, también, Jack Black. ¿Sí? Me parece muy talentoso. Sí, no conozco tanto su vertiente musical, pero...
Pues te lo recomiendo, si podéis. Tenacious D en Spotify.
Me parece un genio, tío.
Sí.
Tiene una comicidad brutal y, no sé, y todas las pelis me funciona siempre y me mola. Total. No sé si estaría en mi top, pero me tengo mucha... simpatía por Jack Black.
Sí.
Mi top, y ya os digo que es el uno, para mí es Pepe Rubianes.
¡Ojo!
Para mí es el...
total.
Para mí es el cómico que hizo que yo me quisiera dedicar a esto,
qué
en
top.
Parte. Fui a verlo de pequeñísimo con mis padres y tal, teatro, no entendía nada, pero...
Conmigo no sé si fuimos alguna vez.
¿Tú y yo fuimos a ver a Rubianes? Hostia, no lo sé, tío, puede ser. Es que fui varias veces.
Creo que sí, era la época de todo Sabina... Y, todo
y
eso.
La época aquella, tío, puede ser. Y aquello me volvió totalmente loco, tío. Y fue como una... Y me sigue pareciendo hoy en día, porque además Rubianes lo loco es que empezó a hacer stand-up cuando nadie hacía stand-up en España.
Es verdad.
Literalmente. Es decir,
sí.
Empezaba el Club de la Comedia, que eran pillar actores de siete vidas y hacerles monólogos de la comida de los aviones, qué mala que está, y brilla por la noche. Y de repente tenías a un tío haciendo un monólogo con un estilo, un mundo propio, un universo y un carisma y un tempo y una cosa, tío, que yo no había visto nada igual. Y sigue pareciéndome el Rubianes solamente de los mejores textos de stand-up que se han hecho en este país.
Te lo compro.
No sé cuantísimos años después. O sea que... Y ya os digo que este es el uno, directamente. Lo ordeno ya en el uno. O sea que ahí
qué
está.
Fuerte.
Muy bien. Compráis.
Muy buena referencia, tío. Desde luego, si hay gente... Bueno, nuestro público es entrado en años normalmente, pero si no lo conocéis, seguro que en YouTube hay... Bueno,
en YouTube tendréis muchos cortes. Muchas y si cosas. Buscáis Rubianes solamente, también os lo podréis pillar por ahí o descargar o pillar en Wallapop en DVD. Uh-huh. El show completo que se grabó en el Capitol de Barcelona. Claro, esto era muy conocido en Cataluña y probablemente fuera de Cataluña no resuene tantísimo, pero miraros este monólogo porque es una cosa...
Me hubiese molado entrevistarlo a Rubianes porque también el tío se fue a vivir a Kenia. O sea, él ya vivió la vida como quería.
No, máxima admiración a esta persona, sí, la verdad. Sí.
Bueno, sigo.
Sí.
Venga. Yo os diría un humor ya más político, por cambiar también un poco de tercio y no hacerlo todo similar. Os diría que me encanta a mí Bill Maher, que tiene un... programa en HBO que se llama Real Time.
El amigo de Rubius, ¿no?
¿Por qué?
Mangel.
De Mangel. Va. Bueno, pues
me ha hecho gracia a mí, ¿eh?
Sí.
Gracias. Lo sepas.
Real Time with Bill Mangel. Pues Bill Maher, que se escribe Maher, creo que si tenéis HBO lo podéis ver. Y cada semana pues hace un monólogo, luego una entrevista a alguien que viene a hablar de un libro, lo que sea, y luego tiene un panel con 3-4 invitados, muy, muy centrado en la política americana. El tío es muy de izquierdas, es pro legalización de la marihuana, tiene sus más y sus menos, pero bueno, era enemigo a muerte de Trump. Trump lo había muchas veces públicamente rajado de él y él evidentemente de Trump. Pero me parece que es... O sea, lo que aquí en España los late nights que se han hecho, digamos, son una sombra al lado de lo que para mí hace Bill Maher. Me parece el como programa serio, no es nada rompedor, no es nada pues disruptivo, pero hace, digamos, el canon del late night a la perfección.
Mejor es él. Para mí tiene como una inteligencia, o sea, es asqueroso lo lista que es esta persona. Ingenioso, es una pasada el tío.
Sí, sí. Y es amigo eso, porque es de mollón de peña súper tocha de Estados Unidos. Rubio, y se los va trayendo al programa, sí, al Exby. Y bueno, lo recomiendo mucho, vaya. Sí. Y es como así me pongo al día de la política americana. Es mi manera. Entonces no sé si lo veo cada semana, pero ahora hace tiempo que no, de hecho. Pero una época que siempre lo miraba. Uh-huh. Y tiene un documental que se llama Religulous, porque él es, además es súper, súper ateo. Invita mucho a su programa a Neil deGrasse Tyson, que es mi persona favorita de Estados Unidos, posiblemente. Y en el documental este de Religulous, pues, bueno, habla de lo absurdo de la religión, según él, ¿no? Y viaja por el mundo, pues, intentando demostrar su tesis de que hay que ser ateo. Y me flipa Bill Maher. Así que este es mi segundo.
Muy bien, lo compro también. No, sí. No entra en mi top, pero lo compro.
Tampoco, sí. No entraría ni en mi top 10, la verdad, pero me gusta.
Muy bien.
Bueno, yes. Me toca, ¿no?
Sí.
Mm. Bueno, Larry David.
Muy bien, sí, hombre. Sí, sí. Perfecto.
Bueno, es...
Sí, sí, tanto por Larry David como por Seinfeld.
Sí, sí, total. Bueno, es eso, es uno... Creo con Seinfeld, la serie Seinfeld. Y fue el productor ejecutivo y luego ha hecho, ahora tiene esta serie que nos comentaban además en el Premium hace poco que bueno, que los primeros episodios y la dificultad de este tipo de humor cuando ya ha pasado tantos años, ¿no? De las primeras temporadas de Curb Your Enthusiasm, que es la serie que él protagoniza, que podéis encontrar en HBO. Bueno, se llama Larry David, de hecho, ¿no? En
español,
en
sí.
En español, sí, sí.
Pero en inglés es Curb Your Enthusiasm.
Sí. Y nada, es que hay que escucharle, creo que es como el número uno a la hora de escribir chistes para televisión y con su personalidad, que es única y como personaje ya en sí mismo es irrepetible, vamos, me parece acojonante.
Muy bien, lo compro 100%.
Larry David, mil.
Sí, sí, lo quería meter en mi lista top. Porque quería hacer uno de late night, uno de teatro y otro de ficción, ¿sabes? Pero bueno, ahí está.
Si hubiese sido listo, nadie te hubiese pisado a Bill Maher.
ya.
<¿Sabes>?
Tienes toda la razón del mundo, sí.
Vale, Alex.
Vale, yo hay muchos, pero voy a introducir un nuevo concepto, que es un nuevo género o una nueva... me da igual cómo lo queréis llamar. El humor gráfico, ¿vale? Que no lo hemos trabajado. Bien. Y a mí me flipa. Me encantaría dibujar como dibuja y hacer lo que hace. Un humorista gráfico, viñetista, que se llama Daxon. No sé si lo conocéis. Uh-huh. D-A-G-S-S-O-N. Humor negro, humor muy fino, un dibujo muy minimalista con todo puesto donde tiene que estar, que me flipa. Increíble. Tengo todos los libros de Daxon y tal, y me gusta muchísimo. Y creo que el humor gráfico también tiene que tener un lugar. Sí. Porque a mí me vuelve loco.
¿Es de estos viñetistas como del New Yorker y eso?
No, tiene un estilo... Sí, pero no. Los de New Yorker todos van al patrón New Yorker al final.
Sí, ya.
Y este tío tiene un estilo minimalista muy propio. Si lo buscáis ahora lo veréis. Y es increíble. Tiene, por ejemplo... Pero humor negro, gore, humor también un poco más fino. Es que no sé cómo explicar. Tiene uno de los dibujos emblemáticos que tiene es una pareja en una mesa y la tía está con una tetera y le dice al tío, ¿quieres té? Y el tío dice, no. Y el texto de abajo es, anarquía en UK, ¿sabes? Esto es una coña muy más fina, pero tiene una serie, por ejemplo, que hace cada Navidad que se llama Santa Exposed, que es Santa Claus, haciendo actos follándose a los renos, bueno, cosas muy locas, pero es fantástico. O sea, tiene un universo propio, que es algo que a mí me valoro mucho en un artista, porque me pasa muchas veces con los de stand-up, que son graciosos y son buenos, pero no tienen un mundo propio. Los cambias tirando el texto de otro y me funcionarían igual. Y, por ejemplo, con Rubianes sí que me pasa el mundo propio. Larry David también, lo que decías tú de la personalidad. Y con Daxon es increíble. Si echáis un vistazo ahora y buscáis Google Imágenes Daxon mientras hablamos o lo buscáis los que estéis escuchando, ya veréis un poco lo que hace y es fantástico. Bueno, a mí me gusta mucho.
Te lo compro. En humor gráfico también Joan Cornellà, por ejemplo, es muy guay.
Sí, 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 sí. Bueno, hay muchísimos. Gila empezó con... Hacía humor gráfico también.
Es verdad.
Miguel Gila, no sé si lo sabíais, pero hacía viñetas estupendas. A nivel de concepto, de dibujo un poco más básico, pero eran muy guays.
Es muy guay, la verdad que es verdad que no lo había pensado, pero joder, humoristas gráficos y esta peña que de verdad que con una viñeta te meas y dices, es como la mínima, máxima expresión de inteligencia, de afilado, ¿no? Como cuando consiguen cosas así dices, hostia, qué pasada. Que me pasa mucho también con la publicidad clásica de print, ¿sabes? De la doble página y el mensaje. Cuando llegas a algo muy bueno dices, hostia, qué pasada.
Muy bien. El mío, el tercero es David Broncano. No, es broma.
Hostias.
Pablo Motos.
sí, no, le pega más.
El último que digo, y es el primero de la lista, si nos ponemos a ordenar, es Nathan Fielder.
Ojo.
Que es el creador de Nathan For You.
Llegó la polémica a este podcast.
De Rehearsal, productor de How To With John Wilson.
Hemos hablado largo y tendido en este podcast.
Es una figura, para mí, mágica, casi, sí. Os diría. O sea, ya no es solo top en comedia, sino top vital de persona que crea audiovisual y humor.
¿Compras, Alex?
A ver.
Alex es hater.
No voy a ser hater. A ver, no es verdad. ¿Soy hater? No soy hater. Con Rehearsal entiendo lo guay que es. Uh-huh. Nathan For You entiendo lo guay que es. Entiendo
no
que
has visto Nathan For You.
He visto episodios suficientes como para entender lo que significa, pero no conecta conmigo, no me gusta. Uh-huh. Pero valoro lo que este tío ha hecho y significa y lo innovador que es y el tono y sí que lo del mundo propio, la personalidad que tiene. Lo que pasa es que a mí no me hace gracia su universo y su movida. Me parece más rara que graciosa. Entonces, a mí no me funciona. Pero lo entiendo y me parece bien. O sea, si me hubieras dicho...
insultando a mi padre ahora mismo.
Si me hubieras dicho de Rehearsal, te hubiera dicho, no compro. Pero si me dices Nathan, entiendo el valor que tiene y lo acepto y lo compro. No entra en mi top, pero me parece bien y me parece que se lo merece y que, joder, y que lo que ha hecho es la hostia y que es diferente, es nuevo y es muy guay. O sea que en ese sentido lo compro, pero yo no me pondría a verlo. Ya está, no pasa nada.
Pedro.
Lógico. Vale. Iba a decir, creo que Dave Chappelle.
Está bien, bien, también te lo compro.
Sí. Me parece... No sé, es a mí para mí me dejó una amiga americana hace un montón de años un DVD que estaba en otra zona. Tuve que hacer mil historias para poder verlo de Chappelle Show y es a mí es una brillantez, una manera de no sé, a mí me hace mucha gracia de siempre y fue como que me abrió la cabeza a eso, a formatos, personajes, como la capacidad que tiene esta de hacer cosas tan distintas y siempre con esta... No sé, a mí me hace mucha gracia, vamos. Lo pondría en mi top, seguro.
Muy bien, muy bien. Yo muy también bien. Compro, ¿eh? O sea, sí. Te lo compro. Sí, sí, mola.
He pensado en otra gente y tal, pero yo creo que es este... Porque, por ejemplo, no he visto tantos monólogos de... Robin Williams, ¿sabes? Pero me parecía como, dentro de lo que he visto, como esa capacidad de improvisación y ese ingenio tan, tan rápido, creo que es de los cómicos más brutales que yo he visto, ¿sabes? Pero quizás no he visto tanto de él, ¿sabes? Así
que sí, eso. Robin Williams mola mucho, Jim Carrey también mola mucho, son esta uh-huh. escuela de impro y de... Pero para, a mí me pasa una cosa con esto, uh-huh. queriéndolos un montón y valorándolos un montón, sí. me saca un poco el histrionismo.
Ya, te entiendo.
Es todo el acting es tan demencial.
Sí.
Que, ¿sabes? Como si ves un especial de Richard Pryor, por ejemplo, o el mítico uh-huh. de Live in Concert de Richard Pryor, está, que lo sí. tenéis, creo que está en Netflix, o lo tenéis seguro, disponible. Sí. Hay mucho acting, pero es medido. Sí. En cambio, hostia, estos parece, tío, que vayan pasados de vueltas de sí. una cosa absolutamente. Como una sobreactuación.
Es un poco agotador, sí, ¿no?
Como agota, que a mí me agota como sí, espectador. Sí, sí, sí. Es como, joder, un momento, por favor. Pero bueno, quizás también hay como un sesgo cultural ahí, ¿sabes? Que igual si estaba ahí yo en ese momento y era yo estadounidense y estaba ahí en público, lo hubiera flipado, ¿sabes?
Es muy flipante porque es tan fácil caer en algo que te abruma y que tal, que cuando está hecho como con afinación, pero es verdad que es que igualmente es como too much, es un tipo de humor que bueno, te tiene que molar. Yo me acuerdo que de niño lo de Jim Carrey para mí era como ver ciencia ficción, o sea, a mí yo era súper súper admirador, ¿no? Creo que todos nos marcó mucho, ¿no? Esa época de que si la máscara, que si todas estas
bueno, joder, Ace Ventura, tío.
Ventura, tío, era brutal.
¿Quién no ha andado como Ace Ventura por
sí,
las
sí,
calles?
Sí, sí, sí.
chutando una
yo
casa.
sigo andando así, de hecho.
Ya, yo también, tío, por eso salgo poco de casa. Porque me genera problemas. Bueno, muy bien, lo compro. Me queda una solo, ¿no? ¿O no?
Sí.
Me queda una a mí.
Tú y yo, ya está.
Vale, yo haré una doble, porque una es un anexo a Larry David, que es Woody Allen, que no la haré porque me parece que ya hemos tocado algo. O sea, es muy el humor judío de Larry David y tal, y como quiero aportar algo un poco diferente, para mí Woody Allen es un referente magistral en comedia, pero voy a aportar un cómico de aquí, que además tengo la suerte de que es amigo mío y de que he hecho proyectos con él, ya que lo conozco mucho y me parece un genio loquísimo, que es Álvaro Carmona.
¡Buah, brutal!
Álvaro Carmona, aparte de los shows cuando hacía stand-up, es uno de los autores de canciones que sonarán como Me lo tiro. Con Tomás Fuentes hizo aquello de los The Flowers, que hicieron lo de Huesca, Capital Mundial. Yo he tenido la suerte de que he hecho un proyecto con él que se llama Sujetos, que lo tenéis en Instagram, que son viñetas que hicimos juntos. Que fue muy bien, lo tuvimos que parar porque ahora él va muy liado. Él ha escrito una serie, gente hablando que lo han nominado a un Emmy. Hizo un corto hace años, ahora lo han preseleccionado para los Oscars. Está acabando el montaje de una nueva serie. Es un tío, hizo unas exposiciones de arte con objetos y tal, de arte conceptual. Es uno de los tíos más talentosos que conozco y me parece increíble.
¿Recuerda el nombre para la gente?
Álvaro Carmona. Álvaro Carmona. Me parece que es el artistazo de
bueno. Me flipa que lo digas, tío, porque me ha pasado que he pensado en él como que hacía tiempo que no escuchaba, pero como esta semana... Y flipé porque, rollo, pensé en él el lunes y el martes le vi en la cafetería a la que voy. Que estaba
¿qué dices?
Con,
ah, porque estaba en Madrid. Está en Madrid, sí. Claro, por toda esta movida ahora de los Oscars y tal, de la preselección,
sí.
Que es el paso previo a la nominación, que es una puta locura. Y sí, claro, y ahora estaba en Madrid, efectivamente.
Pues
y
tío, bueno, fue como muy curioso y me flipa como acabar esta semana en la que he pensado en esta persona, como contigo contando esta historia. Y es como, siempre he pensado que era un talento acojonante y que me parece que no ha llegado como al boom explosivo que se merece para el talento que tiene, vamos, que es como muy, muy exagerado. Me parece buenísimo el tío.
Es muy exagerado y llegará, sí, sí. Le llegará. Lo que
seguro,
pasa es que él
seguro.
Lo hace todo a su tiempo y todo a su manera. Entonces,
yo el mejor, creo.
Es,
que sea
esto,
así.
Claro, el precio es que todo va más lento, pero avanza con paso muy seguro en su manera de trabajar y es muy honesto con cómo trabaja, con cómo construye las cosas y es increíble, tío. Con Álvaro es muy guay y yo he aprendido muchísimo trabajando con él. Y es que aparte es amigo mío, literalmente, que quedamos cada dos semanas para comer y es muy amigo mío.
Qué bueno.
Y es fantástico. Y quería poner algo así porque, hostia, siempre hablamos de los americanos y los no sé qué y los no sé cuántos y creo que Álvaro es uno de los grandes talentos que no tardará mucho en hacer un boom que ya sea como muy indiscutible. Que nadie tenga que buscar... ¿Quién es Álvaro Carmona cuando lo oiga, sabes?
Bueno, pues muchas gracias, Alex, por esta última recomendación. Yo también te la compro, evidentemente. Y ya, hoy hemos alargado el programa un poco más de la cuenta, pero bueno, se lo merecía, nos lo hemos pasado muy bien. Y un poco más que se alarga en la parte premium para los que nos apoyáis. Para los demás, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Alex, un placer.
El mío de venir aquí. Gracias por invitarme.
Gracias, adiós. Alex. Abrazo,
apuntaros
amigos.
Apuntaros en crisis. Adiós, adiós.
Chao.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping
and 365-day returns.